Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Aquí estaremos durante un par de horas hablando de deportes, concursando y pasando un rato que esperemos sea agradable para todos ustedes. La verdad es que es una buena noche. Como diría Espósito, es la mejor noche
para escuchar la radio.
Para escuchar la radio, porque el frío y la lluvia nos adentran en el invierno y, como en casa, desde luego no se está en ninguna parte. Estamos preocupados, eso sí, después de conocer a través de los compañeros del diario Marca que Pepe Murcia, el entrenador del Atlético de Madrid, del Celta, del Albacete y de muchos equipos más, se debate ahora mismo entre la vida y la muerte por un infarto que ha sufrido en Finlandia. Ahora mismo estaba entrenando a un equipo finlandés, se fue hasta allí con la compañía de Roberto Simón Marina y ha sufrido un infarto mientras estaba entrenando. Al parecer han tardado bastante las asistencias en llegar hasta ese lugar. Y ese tiempo que ha pasado pues ha provocado que su estado se haya agravado. El estado es muy delicado, así que hacemos votos porque se recupere. Ojalá se recupere pronto Pepe Murcia. Hay que ver lo que da de sí un incidente, por pequeño que sea. Si Messi está en medio, desde luego que da mucho que hablar durante muchas horas. Hemos hablado a lo largo de la semana de lo sucedido tras el partido entre el City y el Barça en el Etihad y se han contado numerosas versiones de lo que pasó. Si quieren saber lo que realmente sucedió, este es su sitio. Se lo contamos a través de un testigo directo, presente en el momento del incidente. Y lo que pasó es ni más ni menos que esto. Terminó el partido, ya saben que con victoria del equipo de Pep Guardiola. Messi fue uno de los últimos jugadores del Barça en entrar en los vestuarios. Caminaba con un talante, podríamos decir que taciturno, hasta que vio cómo el Kun Agüero bajaba las escaleras hacia su caseta. Son, como saben perfectamente, compañeros de selección y se encontraron. Mientras hablaban de sus asuntos, pasó al lado un grupo de jugadores del City acompañado de algún miembro del cuerpo técnico, entre los que se encontraba Mikel Arteta, el exjugador del Arsenal o de la Real, por ejemplo. No estaba Guardiola en ese grupo. Y este grupo estaba celebrando por todo lo alto la victoria, que por cierto era fundamental para los intereses del City en la Liga de Campeones. Messi los miró y le soltó al Kun, en este caso en un tono jocoso, ¿pero qué? ¿Ganasteis la Champions? Eso es lo que le dijo. En ese momento Arteta escucha la frase, ve que los argentinos estaban riendo y le dice a Messi, cállate tontorrón y vete a tu vestuario.
¿Tontorrón?
Tontorrón. Cállate tontorrón y vete a tu vestuario. Y Messi le soltó, eres un bobo, no te vayas, vení y da la cara, a lo que el de Donostierra no respondió y se metió en su vestuario. No se perdieron los papeles, ni mucho menos, ni fue un incidente grave que dejara secuelas ni deudas pendientes, ni mucho menos.
O sea, que la versión buena es esta.
Esta es la versión
buena. Vale.
Que Messi le dijo al Kun Agüero, pero qué pasa, que ganasteis la Champions. Arteta lo oyó, se dio media vuelta y le dijo, cállate tontorrón y vete a tu vestuario. Sí que hemos sabido que Guardiola preguntó a Arteta por el incidente, pero este eludió la respuesta. Guardiola, que hoy, por cierto, al respecto ha dicho esto.
¿Viste el incidente?
No.
Pues yo hablé con Arteta.
¿Y qué le dijo?
Pues que es imposible. Le admira demasiado a los jugadores de Barcelona, a la institución, a Messi en este caso. Y conociendo un poco a Mikel, que lo conozco, que es de las mejores personas que he conocido en mi vida, es imposible que pudiera haber un conflicto con otra maravillosa persona como Messi. Imposible. Si primero era Fernandinho, ahora es Arteta. A ver mañana quién será el que hubo el conflicto. A ver si lo acertáis finalmente.
Bueno, pues acertado está porque era Mikel Arteta y era Messi. Y tampoco es un conflicto, insisto, ni algo que vaya a dejar una huella que ya no se pueda solucionar a lo largo de los años. Simplemente fue ese cruce de palabras que terminó ahí, sin más. Al margen de todo ello y todavía en la órbita del Barça, los compañeros de COPE Valencia han adelantado hoy que Jorge Méndez negocia con el Barça la incorporación de Joao Cancelo, el jugador portugués del Valencia. La intención del Barça es que Cancelo se incorporara en el próximo mercado invernal, pero eso parece que no va a poder ser. El Valencia, que está ahora mismo metido en la reunión de la Junta de Accionistas, que lleva ya muchas horas y que creo que no está siendo demasiado positiva para su presidenta. Porque el estadio, por ejemplo, va a tener que esperar y mucho. y se han dicho algunas otras cosas que enseguida nos va a contar José Manuel Segarra. Por lo demás, ha comenzado la undécima jornada de Liga con el Málaga 3 Sporting 2. Partido divertido una vez más, Eri.
Sí, sí, ha estado bien. Hombre, ha sido divertido porque ha tenido muchos goles para el fútbol que ha tenido, pero yo casi que me quedo con el descubrimiento, otro más, de la cantera del Málaga. Ya había debutado la temporada pasada, pero hoy Ontiveros con el 30 y pico.
Javi Ontiveros, señor.
Con esos dorsales tan raros, pues que corresponden a la cantera. Yo creo que ha sido el cambio que ha cambiado el partido. Y además un cambio que tenía mucha carga de profundidad, porque el sustituido en ese caso fue Juanpi, que ha tenido mucho el favor de la afición del Málaga, y en esta ocasión pues el relevo ha sido claro y el mensaje para Juanpi ha sido claro, y el acierto es de Juan de Ramos, que ha metido a este jugador que ha desequilibrado el partido.
Málaga 3 Sporting 2, dos veces ha tenido que remontar los de Juan de Ramos, la ventaja parcial del Sporting, los goles de Borja Viguera y de Chop, Pablo Fornals, Sandro y el uruguayo Michael Santos han volteado el marcador. El Sporting ha jugado con uno menos por expulsión, de Lillo por doble amarilla, ha jugado los últimos 20 minutos con uno menos. El Málaga queda con 15 puntos, noveno, y el Sporting es decimoctavo, sigue en descenso con 9 puntos. Julen Lopetegui ha dado a conocer la lista de convocados para la España-Macedonia del día 12 y el Inglaterra-España del día 15. 25 convocados, destacando la presencia de Mata, de Aduriz, de Sergio Asencio y de Sergio Escudero, el lateral izquierdo del Sevilla. Y en baloncesto se ha cerrado la semana de la Euroliga con el triunfo del Baskonia en Belgrado, Estrella Roja 63, Baskonia 75. Vamos ahora sí hasta Valencia. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás todavía en la Junta de Accionistas de Valencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Quieres una muda?
Aunque parezca mentira. Llevamos 6 horas y media de junta de accionistas, pero esto es lo habitual, ¿eh? O sea, no es que esta sea especialmente larga o especialmente extraña. Esto es lo que viene ocurriendo. Hay gente con ganas de protagonismo, hay otros que tienen inquietudes y ganas de preguntar a la presidencia del Valencia. Así que más o menos esto es lo que viene a suceder a estas alturas de año, cada vez que hay asamblea ordinaria de accionistas del Valencia, en la que principalmente, Joseba, yo creo que el gran titular mañana, cuando se abran las crónicas de la prensa, lo ha dejado la presidenta Lei Hun, que después ya de 2 años en el club, después del desembarco de Meriton allá por 2014, hoy ha dicho que el campo del Valencia, el nuevo estadio, cuya promesa era que se inaugurara aprovechando el centenario del Valencia en el próximo año 2019, no va a estar para esa fecha. Que las obras de momento no tienen día para ser reanudadas, llevan paralizadas desde el año 2009, así que ahora mismo el titular es que para 2019 que la gente se olvide que el Valencia entonces seguirá estando en su casa actual.
Y hoy habéis contado a mediodía que el objetivo del Barça, que de hecho está negociando Jorge Méndez, es llevarse a Joao Cancelo, pero que no va a poder ser en el mercado invernal, ¿no? Que era el objetivo,
sí,
del Barça.
La información que hemos contado en efecto es esa, ya se han abierto las negociaciones entre el Barcelona y Jorge Méndez estrictamente como representante de Joao Cancelo, sin vinculación con el Valencia. Esa es la negociación que se ha abierto, pero la posición del Valencia es clara, ya veremos si la mantienen cuando llegue el día de la verdad, pero a día de hoy la posición del Valencia es que no se vende, no se negocia por Joao Cancelo, al menos para este mercado de invierno. En el de verano ya veremos.
Está Eri empeñado en llevarte una muda, que tampoco va a tardar mucho más la Junta.
A ver si te ha metido la del Betis.
Está acabando.
Un abrazo, Segarra, gracias.
Buenas noches.
Y una voz más, la de James Rodríguez, el jugador colombiano del Real Madrid, que ha hablado para los compañeros de RCN. Nos ha contado Miguelito esta semana que en el Madrid están sorprendidos con su recuperación, que curiosamente coincide con la llamada de la selección colombiana. Ha hablado de su situación en el Madrid y de su entrenador.
Quiero jugar más, pero bueno, yo creo que aquí hay alguien que manda siempre y que él es el que dice quién juega o quién no juega. Entonces es algo que hay que respetar todo eso.
Se habla mucho de esa relación con Zidane. ¿Cómo es la relación con Zidane hoy en día?
No es como todos dicen, que es mala, que está rota, ¿no? Está bien, es una relación que es apta entre un jugador y un entrenador. Y bueno, y él cuando toma las decisiones, él es el que manda y yo tengo que estar al tanto de todo eso.
Esas son las valoraciones que ha hecho James Rodríguez a los compañeros de RCN. Hoy tendremos el Campo del Gas con una curiosísima iniciativa que luego les vamos a contar. Y también les vamos a contar una historia muy curiosa, una historia muy llamativa, que podríamos titular El hombre en busca de una ola, de la ola más grande que se hayan imaginado. Estamos hablando de olas de muchos, muchos metros. qué se hace para conseguir una ola de ese tipo, a dónde hay que ir. Pues es una cosa muy llamativa que de la que hablaremos a eso de las 12:30 de la noche. Son las 11:39, ahora menos en Canarias. Hoy, por eso del frío y la lluvia, nos ha dado una especie de morriña y hemos recurrido a un clásico para empezar este partidazo del viernes.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva, y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno la espera, quiero fundirme en tu fuego como si fuese de cera.
Está bien recurrir a los clásicos de vez en cuando,
¿eh? Has vuelto, Joseba. Estabas por una senda peligrosa y ya vuelves a ser tú.
Primera parada de la Rosaleda. Ya ganó el Málaga 3-2 en un partido muy entretenido al Sporting. Está ya con protagonista Javi Bautista. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Con Fornal estamos porque el partido deja muchos titulares. Sobre todo el primero es el gol del canterano, y que ha recibido el guante también de otro canterano, de Javi Ontiveros, que ha aparecido, la verdad, que el chaval de Marbella, con muy buena cara en este partido. Ya te escucha el autor del primero, del que hacía posible esta tercera remontada en Liga, Joseba, del Málaga, la tercera vez que le remonta a un rival.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os estáis acostumbrando muy mal, y estáis acostumbrando muy mal a la afición, tanto a remontar.
Bueno, si al fin se consiguen los tres puntos, al fin y al cabo, tampoco nos gusta ganar así, pero al fin y al cabo lo que nos importa es ganar y conseguir los tres puntos y conseguir los objetivos.
Claro, y hoy además habéis rizado el rizo. 0-1, empate tuyo. 1-2, empate de Sandro. Y luego el gol de Michael Santos, por si fuera poco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que, bueno, Santos tenía que demostrar, yo tenía que demostrar. Sandro viene haciendo muchos goles con nosotros y también nos hace falta que siga así. Y nada, gracias a Dios hemos podido marcar los tres y ojalá vengan muchos goles por parte de todos, incluso de los tres y de todos.
Esto es para que el aficionado se lo pase bien en la Rosaleda, ¿no?
Bueno, tampoco nos gusta hacer sufrir a nuestra afición, pero bueno.
Que sufran un poco, hombre. ¿Qué sería el fútbol sin sufrimiento?
Nada, nada. Se está dando así los partidos, pero mucho mejor que se salden con victorias para nosotros.
Lo que tiene que estar contenta la afición es de ver a chavales que venís desde abajo empujando fuerte y que os habéis hecho ya un hueco en el 11 de Juande, ¿eh?
Bueno, yo pienso que eso debe ser un orgullo para la afición. Hoy me ha tocado a mí iniciar de titular. Ontiveros ha salido ya, la verdad que ha hecho unos minutos espectaculares, y Mikel también lleva jugando muy buenos partidos, y nada, que sigan viniendo muchos chavales y muchas alegrías para nuestra afición.
Di que sí, os costó un poquito coger el sistema de Juande, ¿no? Al principio no estabais como demasiado cómodos, y poco a poco, a medida que van pasando las jornadas, estáis cogiéndole el tranquillo a esto, ¿no?
Bueno, todo es adaptarse, un entrenador nuevo, jugadores nuevos. Al fin y al cabo, todo el mundo se tiene que adaptar al rol que le pide el nuevo entrenador, y poco a poco pues lo estamos haciendo, y nada, y que vengan las victorias y el buen juego poco a poco.
15 puntos, ya son puntos importantes que no sé si ya os permiten mirar un poquito de reojo hacia la parte de arriba de la clasificación.
Nada, no, nuestro objetivo, como ha dicho el míster y muchos compañeros anteriormente, es la salvación. Una vez se consiga eso, ya se podrá mirar hacia arriba y seguir hacia adelante.
Vamos, Pablo, que tú eres bravo. Hay que mirar para Europa.
A todos nos gusta estar arriba, pero la realidad es esa.
¿Cómo sienta marcar en casa? Estupendo, ¿no?
Sí, estupendo, y más, ya habéis visto la celebración. Dentro de 2 días es el cumple de mi madre, era un momento muy bonito.
Vaya.
Qué tierno, Joseba, qué tierno.
Sí, señor,
y
señor.
Nada, y qué mejor regalo ella estando allí y yo aquí que poderle dedicar un gol.
Oye, bueno, Joseba, déjame que le pregunte, sí, hay un detalle que me llama la atención. Para el próximo partido, fíjate qué partido, después del parón, el Camp Nou, solo está Pablo en el medio, porque ojalá se recuperen los compañeros, Pablo, pero sancionado Camacho, lesionado Kuzmanovic, lesionado Recio, solo ante el peligro.
Bueno, ahora tenemos 2 semanas, seguro que algún compañero se recupera y si no, el míster ya va a hacer lo posible para montar un 11 que con garantías y que intente dar lo mejor de sí ahí en el Camp Nou.
Bueno, pero tú puedes con Busquets, con Rakitic, con André Gómez, con Iniesta si llega, con el que sea, ¿no?
demasiado y sí, muy bueno, me estás diciendo.
Oye, no, que, pero... que tú ya eres internacional.
No, bueno, ya... Yo soy internacional, fui a entrenar una vez, bueno, ellos han representado a nuestro país en Europa y en el mundo, ellos sí que de verdad son internacionales de verdad.
Bueno, tiempo al tiempo, que tú eres muy joven todavía, que te queda mucho todavía en esto del fútbol y esperamos que te vaya muy bien. Pablo, un abrazo,
vale,
enhorabuena,
un abrazo, buenas noches.
Mira qué bien aplicado y qué educado, ¿eh?
Sí,
el Fornals,
muy bien.
¿Eh?
Además, fíjate que viene de la cantera de Castellón, lo recuperó el Málaga y es otra de las piezas básicas que ya tenía con Javi Gracia el año pasado, le costó y esta temporada pues Juan de le ha encontrado el truco a este futbolista que tiene una llegada que lo hemos visto hoy excepcional. Pues el Málaga, como tú bien apuntas, ha remontado, ha ganado 3-2 a un equipo como el Sporting que la verdad que se ha encontrado con esos 2 goles, pero que poco más ha hecho el equipo sportinguista. Como tú bien dices, ha marcado Santos, ha marcado Pablo Fornal y ha marcado Sandro.
Vaya temporada gol. La de Sandro también, sí, 5 sí. Lleva ya.
Quiso salir del Camp Nou, él se fue del Camp Nou, le dejó paso a los de Lofeo, Paco Alcácer, que ellos siguieran peleando con la imbatible MSN y al final, fíjate, está haciendo goles y se está sintiendo importante, que es lo principal. El partido deja un damnificado, que es el Málaga, evidentemente, pero sobre todo deja un señalado, que es con él otro día, con unos fallos que tuvo en el Calderón tremendos. Hoy lo ha dejado en la grada, Juan de Ramos. Parece que ya no va a jugar poco más de aquí al final de temporada, o por lo menos hasta cuando lo necesite el técnico de Pedro Muñoz. Y Johnny se ha ido de lesionado, no tiene nada, nos han dicho. Y sobre todo, Juan Piañor, mira que tiene calidad, pero que no está teniendo suerte en los últimos partidos. Y en el Sporting, Abelardo ha dicho que bueno, que no quiere hablar tampoco de los árbitros, pero no entiende diversas actuaciones de hoy de Gil Manzano, como por ejemplo esa segunda amarilla de Lillo, que ha marcado también un poco el partido.
Sí, señor, y que le ha impedido jugar con los 11 jugadores a partir del minuto 25 de la segunda mitad. Pues que disfruten los seguidores del Málaga, ¿qué razones tienen para ello? 15 puntos, ni más ni menos que a estas alturas de la temporada. Javi, un abrazo, gracias.
Un saludo, buenas noches, Joseba.
Buenas noches. Y la otra noticia futbolística del día ha estado en la Federación, lista de 25 hombres de Julen Lopetegui para el España-Macedonia y para el Inglaterra-España. ¿Está Tomás Bos en Barcelona? Hola, Tomás.
Hola, querido.
Pues destaca la presencia de Aduriz, de Mata, de Sergio Asenjo y de Sergio Escudero, el lateral del Sevilla. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contento.
Joder. ¿Eso que no esperabas la llamada? ¿Cómo es eso que no esperabas la llamada?
Bueno, no, esto hasta que no es oficial, pues no se lo espera uno, vamos. O sea, el momento en el que te lo dicen, pues aún no me lo creo todavía, así que imagínate.
Joder, no has hecho caso a los consejos de Tomás. Si Tomás, tú ya lo sabías.
Yo os lo dije el otro día, porque en realidad Lopetegui soy yo, pero como esta gente es descreída. Bueno, yo tal como colocamos el teléfono, tenías que haberte hecho una foto y hubiera sido la portada de la portada.
Claro, ya hubiéramos adelantado, ¿no? Con 48 claro. horas de antelación que estabas claro. en la selección. En cualquier caso, te está saliendo la temporada estupenda, Sergio.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento porque me están dando confianza tanto los compañeros como el míster y estoy pudiendo jugar pues bastantes minutos, que es lo que un futbolista quiere.
Y además el miércoles contra el Dinamo de Zagreb se demostró un hecho histórico, que es que la pierna derecha no la tiene solo para apoyar.
No, la verdad es que no. Se me escapó la derecha a pasear y bueno... La verdad que contento también por el golito.
Hombre, a partir de ahora vas a tirar con la derecha desde 40 metros. Vaya donde vaya el balón, no vaya a ser que entre.
Yo creo que incluso más que con la izquierda.
Eso está bien. No te esperabas esto, pero mira, llega la confirmación con 27 años y en un momento ideal, ¿no?, de tu carrera. Porque este año está siendo maravilloso. Has ganado la Europa League, has sido subcampeón de la Copa, de las dos Supercopas. O sea, que el año está siendo inigualable, ¿no?
Sí, la verdad que es el año mejor imposible. Es el año redondo, no se puede pedir más, yo creo.
Y en estas, ahora hablaremos de la sección, pero llega el Barça el domingo. Caray, casi nada, ¿eh?
Bueno, pues ya sabemos, ¿no? El Barcelona, uno de los grandes del mundo, va a ser un partido muy competitivo, de bastante intensidad y, bueno, muy difícil sobre todo.
Joder, conociendo a Juan Malillo y a Jorge Sampaoli, en este caso a Sampaoli menos, y sabiendo la admiración que tienen por el juego del Barça y todo lo que haya que hacer para neutralizar ese juego, llevaréis 2 días que os tienen locos, ¿no?
Sí, no, la verdad que llevamos 2 días trabajando mucho, intentando coger todos los conceptos para este partido. e intentándolo llevar al terreno de juego, que es lo que importa.
Tomás, imagínate esas charlas, ¿eh?
Buah, tiene que ser, vamos, para ir con algodones, ¿no?
No, la verdad que...
No, para dormir, digo.
No, tampoco, la verdad que las charlas son cortas, pero, o sea, transmiten el mensaje directo, o sea, lo que realmente quieren.
Cuéntanos algo.
¿Cómo qué?
¿Cómo qué?
¿El partido?
Sí, ¿cómo? A ver, ¿cómo se prepara eso? ¿Cómo se le gana al Barça según San Paulillo, que es como una mezcla?
Bueno, yo creo que hay que discutir la posesión, el intentar estar muy encima de ellos, porque tienen tanta calidad que si les dejas 2 metros, pues cualquier pase, cualquier disparo, pues van para adentro.
¿Está convencido, Tomás?
Sí, me imagino que sí.
Te imaginas que sí, te imaginas.
El hotel de donde está el Barça no hay mazmorras para encerrar a Messi, ¿no?
Ojalá y lo hubiera, ojalá.
Di que no, que hay que ganar a los mejores. Oye, y luego llegará la selección. Bueno, irás contra la ilusión de debutar, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, no, yo voy con muchísima ilusión, muchísimas ganas, y ojalá y pueda debutar, obviamente.
Estás esperando un bebé, ¿no?
Sí.
¿Una niña?
No, un niño.
Un niño.
Sí. Ponle Julen.
No, se llamará Marco, ya está decidido.
Ah, como tu nieto, Tomás.
Ahí lo bueno abunda, chato.
Sí, además de verdad, además
ahora
de verdad.
Ahora sí.
¿Para cuándo llega?
Pues para marzo.
Para marzo, o sea que sí. Navidades y a partir de allá a preparar su llegada.
Mira, atrás ya.
Sí, señor. Sergio, disfruta mucho de la selección y mucha suerte en lo que queda de temporada, que te olvides mucho. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Bien,
hasta pronto, chao.
Hasta luego.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Los jugadores se concentran el martes, ¿no?
Sí, el martes. A partir de ahí ya no van a regresar a Madrid una vez que viajen a Granada el viernes. El domingo desde Granada viajarán para Londres para jugar ese amistoso. Y bueno, muchas caras nuevas, ¿no? Tampoco hay tantas con respecto a la convocatoria anterior, pero el hecho de que haya varios pesos pesados lesionados como Ramos, como Piqué, como Iniesta, como Jordi Alba, pues hace que haya tenido que echar mano de la segunda fila, por decirlo de alguna manera, Julen Lopetegui, ¿no? Recordemos que Javi Martínez también está lesionado, que Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, va con la sub-21, que Sergio Rico esta vez no ha sido convocado por parte del seleccionador, y aparte de Sergio Escudero, nuestro protagonista, la gran novedad en la convocatoria, porque le convocan por primera vez, pues por ejemplo, vuelve a ser llamado a Aduriz, por primera vez con Lopetegui, recordemos que jugó la Eurocopa con Vicente del Bosque, y también ha vuelto a llamar Lopetegui a Asenjo, a Bartra, a Pilicueta, a Mata, que estuvo en la primera convocatoria, y se mantienen, no les había llamado el pasado mes de octubre, pero luego después de las lesiones sí, Monreal y Ander Herrera. Son 25 y no 23, aumenta la nómina del seleccionador, porque entre otras cosas, Monreal parece que va a reaparecer este fin de semana después de estar lesionado, se ha perdido 3 partidos, y para no tener que llamar, como hizo el pasado mes, a varios futbolistas, prefiere tirar de alguno más y luego si eso descartar alguno.
Miguelito, por el mismo precio, hoy ha habido reunión de la plantilla con Zinedine Zidane durante media hora, ni más ni menos.
Sí, suele ser de vez en cuando habitual, pero hay preocupación después de lo sucedido en Varsovia el pasado miércoles, y antes de recibir esos coches, que como es tradición cada temporada, ha habido una reunión en Valdebebas entre Zinedine Zidane y los futbolistas. La cumbre ha durado pues en torno a 30 minutos, no solo ha hablado el entrenador del Real Madrid, sino varios futbolistas, el tono ha sido cordial, y el objetivo es intentar mejorar colectivamente, así que poquito a poco, analizando lo sucedido en Varsovia, para intentar que se repita en el futuro.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana.
Un saludo, hasta luego.
Mañana hablaremos de la previa del Real Madrid-Leganés, que será el partido que empezará o que abrirá la jornada del domingo a mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu. 11:53, hora menos en Canarias. Pedrito, ¿estás preparado?
Sí.
Ahora sí, que has cogido el micro.
Vamos, venga.
Hala, pues, primer reto del viernes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
El primer reto de este viernes te va a enfrentar, Pedrito, contra... Oye. O te va a enfrentar a, mejor dicho, Juan Antonio Hurtado, desde A Coruña. Hola, Juan Antonio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Bueno, pues a ver qué tema toca y si le puede usted vencer a Pedrito. Dale a la ruleta,
Javi. Déjame.
A ver si hay suerte.
A ver el equipo de producción.
A ver.
¿Qué tema saca?
Mira, ¿ves? Le ha dado Eri y ¿qué iba a salir?
A ver.
¿Ciclismo?
¿Ciclismo?
Sí. Uy, Juan Antonio, no nos diga eso. Venga, vamos, Juan Antonio, 5 preguntas, 10 segundos para cada pregunta. Empezamos por usted. ¿Quién es, Juan Antonio, el único ciclista español de la historia que ha ganado Giro, Tour y Vuelta?
Indurain.
No, señor, Alberto Contador. Pedrito, ¿cuántos Tours de Francia ganó Miguel Indurain?
¿Tour de Francia? 5.
Sí, sí. Juan Antonio, ¿quién ha ganado el Giro de Italia este año? Juan Antonio, a la 1, a las 2.
No, paso.
A las 3. Vicenzo Nibali. Pedrito, ¿quién ha ganado la Vuelta a España de este año?
La Vuelta a España de este año. Joder. Que son cosas tan recientes que se me olvidan. La Vuelta a España de este año.
Nairo Quintana. Nairo Quintana. Anda, Pedrito, joder, que te sacan del fútbol.
Sí, sí.
2 preguntas por el momento. Un acierto solo de Pedrito. Ninguno de Juan Antonio. Vamos, Juan Antonio, por la tercera. ¿Quién fue el primer español en ganar un Tour de Francia, Juan Antonio?
Federico Martín Momonte.
Correcto.
Si pregunta sí, los años 50, lo sabemos. Si pregunta los recientes, no.
Pedrito, ¿quién fue el primer español que ganó un Giro de Italia?
Indurain.
Correcto. Juan Antonio, ¿cuántos mundiales ganó Óscar Freire en su carrera? ¿2, 3 o 4?
3.
Correcto.
Muy bien, muy bien.
Bueno. Pedrito, ¿qué 2 ciclistas españoles han ganado el oro olímpico? Uno lo hizo en la prueba en línea y otro en contrarreloj.
En contrarreloj fue Indurain y en línea el asturiano este, ¿cómo se llama?
Samuel Sánchez, Samuel Sánchez, comentarista de COPE, para más señas. Bueno, pues os queda una pregunta cada uno y esto va empate. La última para Juan Antonio. Vamos a ello, Juan Antonio. ¿Quién ganó la etapa la primera vez que la Vuelta a España subió al Angliru?
Perico...
Delgado.
Federico Delgado.
No, fue el malogrado Chava Jiménez. Pedrito, si aciertas, ganas. Si no, al desempate. ¿Quién ganó la etapa la primera vez que la Vuelta a España subió a los lagos de Covadonga?
Marino Lejarreta.
Sí.
Ay, no, es que si me preguntan de cuando yo era mozo...
Bueno, esto era 1983, lo de mozo ya lo ibas dejando, ¿eh?
Que era mozo todavía.
Ha vuelto a ganar Pedrito. Juan Antonio desde La Coruña, lo sentimos. La próxima vez será, a ver si es verdad. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias. Chao. Un segundo, hacemos el Twitter. Un minuto, mejor dicho, hacemos el Twitter y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo.
COPE, estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
El jaboncito, claro que sí. Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. El cuarto. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
Nos preocupan aquellos que, quizá muy cerca de nosotros, necesitan ayuda en sus problemas y dificultades. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde acudir con la certeza de que son casos reales y que les llegará esa ayuda? Cáritas Madrid publicará en la prensa el próximo domingo, día 6, su hoja de caridad. Casos reales que requieren una respuesta urgente. Léela, por favor, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
¿Eres músico? Factú. ¿Das clases? Factú. ¿Haces trabajos creativos? Factú. ¿Trabajas esporádicamente? Factú. Ahora podrás emprender y facturar sin ser autónomo. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Factuo.es con doble O. Te asesoramos gratis.
Ven a celebrar la quincena de las faves de Casa Parrondo. 5 variedades de faves, su carne de buey asturiana, su queso de cabrales y su gran variedad de cachopos con la mejor sidra asturiana. Casa Parrondo, en Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en las Descalzas Reales. 91-522-6234.
Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
La evolución humana ha alcanzado un nuevo hito del que hasta ahora no existía ningún testimonio sonoro. El Homus canalcarus se expresa con una prosodia rítmica que antropólogos de todo el mundo aún no han podido descifrar. Este es el particular sonido del canalcarus.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes a través de los mensajes del Twitter. Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Pues estamos recibiendo algunos mensajes sobre la información que hemos dado acerca del incidente entre Messi y Arteta. Antonio nos dice que en el fútbol es tan importante saber perder como saber ganar, y Arteta demostró que no sabe ganar. Y Jaime nos comenta que cosas así y mucho más graves pasan cada fin de semana. Lo que pasa es que no nos enteramos. No hay que darle más importancia. Sobre el partido del Málaga ante el Sporting, nos dice Juanjo que se habla poco de la cantera del Málaga. Tienen una generación espectacular que dará muchas alegrías. Natalia, Joseba, te da las gracias por poner Standby de Extremoduro. Qué recuerdos de finales de programa. Y hay que hacerle una recomendación a nuestros oyentes, porque en el día de ayer nuestro compañero Dani Senabre publicó en su cuenta de Twitter un vídeo en el que hacía un repaso de lo que ha sido su vida hasta ahora, y de verdad, si tienen la oportunidad, véanlo, porque merece y mucho la pena.
Son 6 minutos impresionantes, ¿eh? Sí. ¿Cómo se lo ha currado? Hablo desde el punto de vista de la realización y la edición, es espectacular. Y luego la historia que es lo más importante, es alucinante, es alucinante. En fin, les invitamos a que lo vean. Abrimos el tiempo de opinión, sigue Tomás Guas e incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
A Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba?
Por cierto, Elías, ¿qué sabes de Marcelino, que anda por Italia y se supone que anda negociando con el Inter?
Pues lo que he leído por internet, he visto una foto que según parece está ya ahí y que está negociando. Parece lógico, ¿no?, que el Inter necesita, después de la salida de Fran de Boer, un gran entrenador, porque está en una crisis brutal. Seguro que Guille nos puede ilustrar mucho más sobre eso. Y a partir de ahí, pues buscan un entrenador, y evidentemente Marcelino es de lo mejor que da el mercado ahora mismo.
Guille, el Inter necesita un entrenador y una estructura nueva y hasta un campo nuevo,
sí,
¿no?
Sí, hasta sí, una plantilla nueva.
Una plantilla nueva.
No, no, jugadores.
Fíjate que hay clubes europeos grandes en crisis, el Milan, el United, pero lo del Inter, es que ya no es esta temporada que está en mitad de tabla. Es hace muchos años que, bueno, desde que ganó la Copa de Europa con Mourinho, que en realidad fue una sorpresa porque el fútbol italiano ya antes había caído en declive. Fue una sorpresa que Mourinho construyera ese equipo muy típico suyo, un bloque hecho con jugadores de mucho nivel, pero desde entonces el equipo ha ido en picado, han pasado 10 entrenadores, un montón de jugadores, y sobre todo, más allá de que el equipo rinda mejor o peor, son la cantidad de líos institucionales que tiene, con Moratti que se fue el presidente, llegó un nuevo grupo inversor chino, y bueno, el club está a la deriva.
Sí. Es que luego además invierten muy mal, ¿no? Porque, hombre, no gastan la pasta que se gastaban antes, pero la que gastan, la gastan mal.
Sí. Bueno, han fichado jugadores que en su día, os acordáis de Contopia, que estuvo en el Sevilla, pasó por el Mónaco y parecía que allí podía resurgir, pues nada. Icardi, este verano cuando se fue Higuaín del Nápoles, se habló de que le quería comprar el Nápoles por 70 millones de euros, pero sinceramente no ha demostrado en el Inter valer ese dinero. Este verano Joao Mario, que le conocimos, mucha gente le conoció en la Eurocopa, pues fue el fichaje estrella, o un delantero brasileño muy jovencito, en fin. Pero no hay una estructura de club, no se mira la cantera, no... Parece que cada uno que llega trae sus dos jugadores, el inversor chino trae a otros, no hay un modelo. A mí me gustaría que fuera Marcelino porque me parece un gran entrenador, pero desde luego no es el mejor sitio para llegar. Sí a nivel de historia y de trayectoria, pero el momento actual del Inter es, si no el peor de su historia, de los peores.
Vamos a ver si fructifican las negociaciones de Marcelino García Toral con el Inter de Milán. Voy a sacar a relucir un tema de ayer, que es el tema del debate de ayer, y lo saco a relucir porque me llamó muchísimo la atención el resultado de la encuesta. Preguntábamos si la BBC ha perdido el crédito, y mayoritariamente la gente votó que sí. No sé si nos dejamos llevar por los momentos coyunturales, pero que mucha gente piense que Cristiano, que Bale y que Benzema han perdido ya el crédito, me parece muy llamativo. Yo no lo diría muy alto, ¿vosotros?
Los tres juntos era la pregunta, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que no sé si el término es perder el crédito, si es evidente que lo que yo creo que la gente quiere decir, vamos, o por lo menos lo que yo digo, es que la BBC no tiene por qué jugar siempre y de manera permanente sin hacer méritos, sin estar jugadores que no estén en forma. Evidentemente son tres auténticos fueras de serie, pero hay partidos donde puedes necesitar un poquito más de intensidad y un Morata te garantiza pues más gol que Benzema. Pues no tiene nada malo cambiarlos. En ese sentido, pues lo veo. Ya me pareció un poquito más machada la frase de Caritano diciendo que prefiere que juegue Morata, o sea, que prefiere la BBC a que jueguen Lucas Vázquez y Morata, y lo decía absolutamente desde ese punto de vista, que para ellos, para su manera de jugar, era preferible tener enfrente a gente que tuviese menos intensidad en la defensa, vamos, en el ataque, pero en la parte defensiva, ¿no?
¿Qué os parece a los demás?
Hombre, las encuestas al calor del momento arrojan estos resultados sorprendentes. Yo recuerdo alguna cuando Cristiano, no sé si fue el año pasado, que no terminaba de arrancar bien, y la típica encuesta en marca.com, y salían por delante de Cristiano Ronaldo, pues no me acuerdo bien, pero algún petardo sí que salía, y luego Cristiano metió 50 goles. O sea, dependiendo del momento, la gente se deja llevar. Es evidente que este trío no ha perdido crédito, porque son tres superestrellas, tres superfenómenos del fútbol mundial. Pero estoy de acuerdo con Elías, y sigo pensando que Zidane fue un poco preso de aquellas palabras de jugarán, estén como estén, o si están bien van a jugar siempre. Bueno, pues hay que adaptarse un poco a los partidos, a los momentos de los jugadores, y sobre todo a los momentos que de gente que viene por detrás, como Lucas y como Morata. Ahora, perder crédito, bueno, pues ¿quién dice que estos tres en el siguiente partido no la van a liar? O en un partido de máxima responsabilidad no la van a liar. Eso, desde luego, yo eso no lo comparto.
Es que ese es el factor diferenciador, que lo que viene por detrás nunca ha apretado tanto.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. La primera época de Morata en el Madrid y Gessé era la otra alternativa, pues estaba claro que no les hacían sombra. Yo creo que ahora Morata sí que es una alternativa real a Benzema. Primero por nivel, y segundo porque ofrece un juego totalmente distinto, que en muchos momentos pueden ser compatibles. Y Lucas Vázquez me parece una alternativa válida, o bien a Bale, o bien cambiando de banda a Bale, tener dos extremos puros, cada uno en su banda, y pasar a jugar otra cosa. Cuando han jugado Morata y Lucas, han cumplido a la perfección, yo creo que incluso a mayor nivel de la BBC en esta temporada. Todos tenemos claro que si mañana es la final de la Copa Europa, va a jugar la BBC, pero estoy de acuerdo con Elías, que arrancaba diciendo que han perdido el crédito de jugar siempre. Otra cosa es que en los partidos importantes vayan a jugar ellos, pero creo que pueden jugar un partido cada uno en este tipo de partidos del mes de noviembre, contra rivales muy inferiores. Puede jugar el miércoles Benzema, el domingo Morata, el miércoles Lucas, el domingo Bale, o 60-30, pero que la diferencia ya no es 85-5. Están mucho más cercanos, y por lo tanto, también por el bien del equipo y por el bien de los propios jugadores de la BBC para llegar mejor a mayo, y no como en las últimas temporadas, creo que los que aprietan por detrás tienen que tener más minutos.
Tomás, tú vendrías a los tres en el mercado invernal, ¿no?
Absolutamente, ya Kroos, ya de Torres.
Ya de regalo, ¿no? Vendrías a los tres y en el paquete va, en el lote va.
Yo es que me parece que, digamos, oiga, tiene que mejorar la BBC, sí, indudablemente. Yo creo que lo primero que tiene que mejorar es el juego del Madrid. O sea, yo creo que si el Madrid juega bien, todo va bien y todo fluye mejor. Tienen que mejorar, sí. Ahora, perder el crédito de estos tíos, yo es que me parece que vivimos de unos picos de una locura. Si el domingo hacen cuatro goles cada uno al Leganés, ¿qué decimos? ¡Han vuelto, ha resucitado el crédito! No, mire usted, que esto es así.
Yo creo que el problema... ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban? Lo que dice tal... Ahora, yo creo
que a Lama le gusta tanto. ¿Dónde estaban?
Yo creo que es un problema global del equipo, que el equipo está corto de fútbol. Y entonces,
pues, hay un factor que me gustaría añadir, que es un poco anecdótico, casi visual, y es que cuando estos jugadores no están bien, desesperan en la grada. O sea, el día que Benzema no está bien, pues te crees que va a empezar a atacar para el campo que no es, porque es insolente y demás. El día que Cristiano no está bien, es un ansioso, se lo tira a todo, va a sacar el balón a la castellana, va a mandarlo un día, y el día que Bale no está bien, pues también su imagen en el campo es la de un tipo que parece que la cosa no va con él. O sea, no son estos típicos jugadores que el día que no están bien, pues por lo menos se dejan la piel o intentan aportar algo. O sea, el día que fallan, verdaderamente se les mira con mala cara desde la grada. Y creo que eso influye un poco. Son jugadores que caen mal el día ese que no están acertados.
Si seguimos de lo último, perdóname, si seguimos de lo último, el mejor es Bale.
Bueno, de lo último, en Varsovia yo creo que los 60 minutos de Benzema fueron muy buenos, ¿eh? Los que le tuvo, que luego se enfada cuando le cambian, y sin embargo Morata, que pedíamos la titularidad, es verdad que el guirigay táctico es importante, pero Morata no estuvo bien, eso hay que decirlo también.
Pues que si está bien, espere, ¿eh?
Yo quería añadir que yo creo que pueden jugar cuando tienen una estructura armada por detrás.
Claro, el equipo.
Quiero decir, cuando están Pepe y Ramos en lugar de Nacho y Varane, pues el equipo, ya sé que Pepe y Ramos tienen sus detractores, pero el equipo está más armado. Cuando está Modric, el equipo tiene más el balón. Y sobre todo cuando está Casemiro, que no nos damos cuenta muchas veces de la cantidad de acciones que equilibra Casemiro. Entonces, claro, el otro día faltaban Pepe, Ramos, Casemiro y Modric. Si además de eso pones cuatro delanteros, o incluso si hubieran jugado solo en la BBC, es difícil de equilibrar, porque ellos no bajan, ellos no defienden, y por lo tanto necesitan un juego por detrás, un equipo por detrás más compacto,
para que no se note,
del que estén jugando últimamente.
No, hombre, claro. Pero que por eso no se entiende, con esas bajas que dices tú, la de Marcelo, no se entiende lo de los cuatro delanteros. O sea, al contrario, usted tiene muchas bajas, oiga, ármese alrededor de la pelotita, cuanto más tenga la pelota, que decía Paco el otro día, oye, él ha pensado que yo voy a llegar 12 veces y ellos 4, pues vamos a acabar 8-3. No, mire usted, usted va a llegar más si tiene el partido controlado con centrocampistas. Esto va a llegar más porque usted 8 veces más que el eje de Varsovia y va a ganar el partido. Ahora, esta coña de 4 delanteros, 2 tíos ahí remando que no sabemos que, si van para atrás o van para adelante. Chico, es que el Legia haga 3 goles, bueno, es de chapó, hasta el Madrid, digo.
Sí. Por cierto, oye, los jugadores del Madrid han tenido sesión de karting. Ha ganado karting. Sergio Ramos, sí, en el karting de Carlos Sainz. Han estado ahí, tenían el acto publicitario de los coches que les dan y han estado corriendo una carrera de karting. A mí, por cierto, a 48 horas de un partido me ha llamado mucho la atención que se hagan este tipo de prácticas.
Ya 78.
Bueno, poderoso caballero, ya se sabe.
Ya, pero antes, no sé si no entra dentro de las prácticas de riesgo esa que tienen que evitar los futbolistas, eso de montar en moto y ir en caballo y estas cosas.
Hombre, se practica en condiciones de mucha seguridad, pero siempre sí, hay pero bueno, un porcentaje
por
de...
Seguro que más... No creo que se lo ocurra ninguno del karting, ¿no?
Tiene más seguridad eso que ir por la M30 todos los días a entrenar, seguro.
Sí. Y sobre todo cuando llueve. Sobre todo vaya mañanita. No,
pues ese fue eliminado en primera ronda.
¿Quién?
Desde la M30.
¿Ah, sí? Porque no iba la poli detrás.
Yo no lo decía por eso, pero claro. Pero es un buen apunte, de extraña que no haya ganado.
Sí, sí, sí.
El piloto colombiano.
Es rápido.
Ay, qué malvado sois.
Qué cabezas.
Convocatoria de Julen Lopetegui, 25 hombres. Magnífica. 25. Por delanteros que no quede, ¿eh? Aduriz, Morata, Diego Costa, Lucas, Nolito, Callejón y Vitolo. Tararí, tararí, al ataque.
Y podía haber llevado a Yago Aspas también. Sí, te digo, ¿no? Porque por el momento que estaba...
Sí, sí.
Pero vamos, me consta que Aduriz ha ganado muchísimos enteros, especialmente por su actuación en el derbi vasco, que le encandiló a Julen en aquel partido, mucho más que los 5 goles de ayer, que todo el mundo piensa, bueno, ayer metió 5 goles, hay que llevarle. Yo creo que donde se ganó el estar en esta lista fue en el derbi.
Es que es muy bueno.
Sí, claro.
No, y que ahí tenemos un problema. O sea, yo entiendo que Lopetegui tenga que probar, tenga que mirar, tenga que buscar, tenga que investigar, tenga que construir, porque es que el 9 de España no está claro.
Yo creo que el problema lo tenemos en los centrales, sobre todo con las bajas.
Bueno,
que hay.
Eso porque no están. Hay gran interés en ver cómo nos vamos a desenvolver sin Busquets y sin Sergio Ramos. Pero en esta gran cantidad de delanteros yo sí veo un poco... cuestión de búsqueda. Es que yo insisto, siempre digo lo mismo, la camiseta del 9 está ahí para el primer espabilado que se la quiera quedar en propiedad. De momento yo no veo a nadie para jugar con el 9.
Además,
de
si eso, tiene pinta
que juega sin 9.
Si tiene pinta de que Aduriz puede entrar en este tipo de partidos tan cerrados, un delantero de verdad que vaya bien por arriba, con extremos que lleva también para las dos bandas. A mí de Lopetegui me ha gustado mucho que ha intentado probar cosas nuevas. No puede ser lo mismo ir a jugar contra Italia en su campo que recibir a Macedonia. Y sin embargo la mayoría de entrenadores al final acaban teniendo un sistema fijo y lo ponen contra el rival que sea. A mí de Lopetegui me ha gustado que el día de Italia puso un sistema y luego el día de Albania pues se inventó lo de los tres centrales y tirar a dos laterales más arriba. O en la segunda parte del partido con Liechtenstein, viendo que no se lograban muchos goles, puso a Sergi Roberto de interior, pero le hacía jugar casi de interior. Bueno, son novedades tácticas que creo que están viniendo bien al equipo y por lo tanto meter a Duriz, no descarto que con otro punta al lado para intentar rematar todo lo que caiga por el área, me parece buena decisión.
Y que hay un mensaje, yo creo que muy, muy interesante y muy optimista, que dice, o sea, Asenjo, Escudero, Mata y Aduriz. Oiga, mire usted, la selección es para que se la trabaja.
Claro.
Entonces yo muchas veces cuando dicen, ah, hay que hacer un equipo para el Mundial dentro de 2 años. Oiga, mire usted, dentro de 2 años, todos calvos. El momento es ahora, que es verdad que hay bajas y notables, ¿no? Pues dígame, el tío que está en forma, que está, lo de Escudero, es que lo pedía a gritos. Oiga, pues vaya usted a la selección, juegue, más o menos, veremos, son 2 partidos, pero que ahí, oye, la gente recupera una ilusión de decir, coño, si yo estoy bien, me van a llamar.
35 jugadores que ha llamado, creo que ha llamado ya Lopetegui en las tres, es la tercera convocatoria esta, ¿no?
Sí,
la tercera, pues, sí. 35 jugadores en diferentes en las tres convocatorias.
Sí.
Por cierto, te tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser la dupla de centrales, ¿eh?
No, eso es lo que le quita, bueno, no sé si el sueño, pero lo que le preocupa de verdad es eso, ¿eh?
¿Qué va a rondar? ¿Es un Bartra Nacho?
Bartra Martínez.
De los tres, dos.
O Azpilicueta, ¿eh?
De central.
Sí, está jugando.
Está jugando ahí, pero sí. yo pienso que entre Bartra, Nacho y
Íñigo.
Íñigo. Sí, eso creo yo.
Ahora, es verdad que después de Piqué y Ramos es difícil, ¿eh? Es un vacío fuerte el que tenemos. Creo que la sub-21 vienen Meré y Vallejo a muy buen nivel. Y que si no hubiera tenido este playoff tan importante, igual hubiera llamado a alguno de los dos para que se fuera fogueando, pensando en el futuro ya.
Aquí jondaban por hecho lo de Meré.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es verdad que la sub-21 se juega mucho, hombre. Y él es de esa camada y igual, claro, pinta más ahí, ¿no?
Tiene que jugar ahí de titular, hombre.
Recordamos, los compromisos serán el próximo fin de semana contra Macedonia en Los Cármenes, el próximo sábado en concreto, y el martes siguiente, el primer partido este contra Macedonia será de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, y el segundo será un amistoso siempre interesante en Wembley ante Inglaterra. Por cierto, tenemos unas próximas fechas divertidísimas, porque ya no teníamos bastante con el Balón de Oro y ahora está el premio de Best. Qué bonito, ¿eh? Hoy hemos conocido los candidatos.
Va a actuar Tina Turner en la gala, ¿no?
¿Quién?
Tina Turner, ¿no?
¿En qué gala?
Yo siempre de Best.
Ah.
Sistema malo. Bueno, aquí lanzo la idea, a lo mejor es primero en COPE.
¿Cómo estará la buena de Tina? Pues, hace tiempo que no.
Pues
no
la buena de Tina está.
Pero antes teníamos el Balón de Oro. Porque era
que el premio todo, que verdad,
conjuntamente el France Football y la FIFA, y ahora como se han mosqueado, pues ahora va cada uno por su lado. Y France Football va a dar el Balón de Oro y la FIFA va a dar el de Best. Ni más ni menos. Guille, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Roberto Palomar, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, chao.
Elías Israel, gracias, Elías.
Un abrazo.
Vamos adelante, Tomás, no te muevas, ¿eh?
Sí,
tenemos que ir hasta Donosti,
sí.
Tenemos que ir hasta Donosti, porque mañana el partido estelar se va a jugar en Anoeta a las 4:15 de la tarde. Va a ser el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. La Real está sexta y el Atlético de Madrid está tercero. La Real atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos tiempos. Joaquín Aperribay es presidente de la Real. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Pues muy bien, de Gabón, el casco.
Estamos bien.
Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Como dices, estamos bien.
Digo yo, ¿y está bien el equipo?
Sí, el equipo está bien. Los últimos 4 partidos hemos ganado 3 y a ver si mañana el cuarto.
A ver si es verdad. Bueno, los seguidores de la Leti me van a matar, pero bueno, que ganen otros. Que la Real sexta en puesto de Europa. De todas formas, Joaquín, ha sido nombrar Europa y a la gente le ha entrado una especie de pánico que no se quiere ni inventarla. ¿Qué pasa con Europa?
Pues la verdad es que no nos entra ningún pánico. Además, lo que no nos tenemos que fijar, lo que no tenemos, por lo menos internamente, es estar obsesionados con lo que va a ocurrir el 20 y tantos de mayo. Lo que hay que fijarse es, no en el partido, que eso ya nos lo determina el calendario, sino hay que fijarse en la forma que trabajamos, en entregarnos al máximo, en representar lo mejor, los valores de la Real, de la mejor forma posible. Estoy seguro que encontraremos el camino. Pero el equipo está muy bien, muy mentalizado, y tenemos que hacer una gran temporada.
A todos nos sorprendía que la Real no llegara a enlazar 3-4 partidos buenos, porque jugadores tienen muy buenos para ello y lo hemos hablado muchas veces.
Pues sí, la verdad es que sí tenemos buenos jugadores. Y este año los partidos que hemos ganado, creo que los hemos ganado con autoridad. A ver si podemos seguir ganando partidos, meternos ahí arriba. Fíjate que si ganamos mañana el Atlético de Madrid, que estoy convencido que lo vamos a hacer, nos ponemos a 2 puntos del Atlético de Madrid. Es decir, que hay que pelearlo.
Tomás, me estoy retrotrayendo a los primeros años de la década de los 80. ¿Qué te parece?
Pero es insensato. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Aquellos años, yo no sé si pueden volver o no, porque bueno, que eso
Hombre, es complicado.
Eso es complicado, pero este equipo juega bien al fútbol, ¿eh?
Juega muy bien al fútbol.
Y yo tengo amigos ahí que les voy a pasar factura dentro de un poco tiempo, un tal Idiáquez, es decir, una serie, tío, no el Idiáquez futbolista, otros. ¡No tenemos equipo! Hay gente en Donosti, presidente, que sabe poco de fútbol, ¿eh?
Bueno, Mauri bueno, a Mauri le conozco desde hace mucho y la verdad es que yo creo que él también piensa que tenemos buen equipo,
pero muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que hay mucha gente junta en este momento, ¿no? Pues empezando por Rulli, terminando pues por el extremo izquierdo, ¿no? Por Mikel Oyarzabal, ¿no? Yo creo que el equipo tiene muy buenos jugadores y además también hay buen banquillo, y a ver si podemos dar una alegría a la afición, a ver si nos podemos meter en ese círculo de confianza que nuestro equipo necesita y los equipos como el nuestro necesitan, y podemos estar ahí arriba.
Hablando de Oyarzabal, hay varios amigos que me decían que le preguntara a Joaquín Aperribay si la Real tiene grandes jugadores a pesar del Athletic.
Bueno, vamos a ver, tú conoces la historia del fútbol vasco también como yo, Joseba. Es verdad que el Atleti se fija mucho en nuestra cantera, ¿no? Nuestra filosofía tiene que ir unida a los valores, al esfuerzo de los jugadores, a la forma de ser, más que al pasaporte. Pero lo que está claro es que queremos que los mejores guipuzcoanos jueguen en la Real Sociedad. Y Mikel es uno de ellos. Vamos a ver si podemos hacerlo durante mucho tiempo.
¿Le cansa que el Atleti se interese a menudo por jugadores de la Real?
Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo creo que hemos cogido experiencia, nos hemos acostumbrado y ahora lo que tenemos suerte es que los jugadores pues no están queriendo irse, ¿no? Es verdad que bueno, pues que renegociamos contratos, pero yo creo que los jugadores de la Real están contentos en la Real y además sienten que pueden hacer cosas importantes, que yo creo que eso es muy bueno.
Tomás, ¿te decías de esto, no?
Yo creo que te van a intentar quitar a Oyarzabal, a Yarra, a Arzak, el Pelva, y a José Mari.
Juan Mari.
A Juan Mari, perdón. Te lo voy a intentar quitar todo. O sea que resiste.
Eso haré. A ver si cuando vayamos a Barcelona también podemos resistir bien, pero eso haré. A ver si resistimos.
Sí.
Hablando de jugadores, vuelves Griezmann a Noeta y curiosamente cuando juega de titular contra la Real siempre marca. ¿Cría cuervos para esto?
Bueno, pues mira, la estadística está para romperla. Seguro que mañana no. O sea, es verdad que el año pasado marcó un golazo en Anoeta.
Sí, señor. Sí.
Pero bueno, hace 2 años les ganamos, ¿no? A ver si es un grandísimo jugador que le dé, toda la afición de la Real le deseamos lo mejor. Y ojalá pueda tener muchos éxitos a nivel individual. Y ojalá gane también el Balón de Oro, o el Balón de Plata, o el Balón de Bronce, ¿no? Pero que mañana no tenga su mejor día.
¿Usted le ve como potencial ganador del Balón de Oro a Griezmann? ¿O queda muy lejos con Cristiano y con Messi ahí?
Bueno, la verdad es que estamos en una época en donde hay jugadores que los vamos a recordar durante toda la historia, ¿no? Especialmente Messi, ¿no? Es de esos jugadores que si uno nombra los 3 mejores de la historia, Messi va a estar siempre adentro. Podemos discutir si el mejor, el segundo, pero entre los 3 primeros siempre lo vamos a nombrar. Entonces eso va a dificultar a cualquier jugador que opta al Balón de Oro, ¿no? Si los jugadores pues como Iniesta o como Xavi, habiendo ganado todo en algunos años y habiendo repetido un montón de éxitos durante muchos años, no han ganado el Balón de Oro en, pues por ejemplo, el año que España ganó el Mundial, pues la verdad es que no va a ser fácil para Antoine Griezmann, ¿no? Pero esperemos que se abra el abanico y que se reconozca pues lo que otros grandísimos jugadores están haciendo también.
Oye, yo lo que me excita a mí mucho, Vela, ¿cómo está?
Fantásticamente bien.
¿Pero de todo? ¿De coco? ¿De piernas? ¿De todo?
De Coco siempre ha estado bien.
Bueno, pero
otra cosa es que su forma haya sido la mejor o no, pero está con muchas ganas y además él es consciente que su última temporada no fue buena y tiene muchas ganas de conseguir éxitos con la Real.
O sea, que toda aquella coña, digo, de América y de China y todo, se le ha quitado.
Sí. Es verdad que cuando el año pasado, no este verano, sino el verano pasado, después de jugar la Copa Oro o durante la Copa Oro, tuvo ofertas de la MLS. Y no fue un verano fácil y tampoco fue un inicio de temporada fácil y eso le provocó pues no coger el ritmo que en él era habitual. Pero este año está concentrado en la Real y con muchas ganas de conseguir algo importante.
Yo desde la distancia me parece que además está como más contento que nunca, ¿no? Está más sonriente que nunca.
está muy contento. Está muy contento. Yo creo que en su vida personal también él está muy contento, muy, muy alegre y estoy seguro que va a ayudar a que la Real pueda volver como a, bueno, a ver si, si un día podemos dar una alegría pues como la que comentabais antes, ¿no? La de los años 80.
La última, que me ha quedado una duda con lo del Balón de Oro. Si Griezmann gana el Balón de Oro, ¿el Atlético de Madrid tiene que pasar por la taquilla de la Real?
No.
No, ahí
¿cómo?
No.
No, lo que sí tenemos es un porcentaje de un futuro traspaso, exactamente un 20% de un futuro traspaso. Si Griezmann fuese traspasado.
Joder.
Si Griezmann gana el Balón de Oro, lo que creo que tendríamos que hacer desde la Real Sociedad es pedirle a Griezmann que nos autorizase a hacer una réplica para tenerlo en el museo. Porque un jugador de la cantera de la Real Sociedad gane un Balón de Oro, pues es un honor para la Real.
Sí, señor. Joaquín Aperribay, que disfrute del partido de la temporada. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Nos están llegando, Joseba, algunos comentarios al Twitter del partidazo sobre si la BBC ha perdido crédito. John dice que es incomprensible lo tozudo que es Zidane. Es una evidencia que el Madrid mejora cuando Morata y Lucas entran al campo. El que no lo vea está ciego. Y en cambio Roberto comenta que en este país tenemos la mala costumbre de dudar de los buenos. La BBC es indiscutible y el tiempo callará muchas bocas. Sobre la lista de Vicente del Bosque, no hay demasiadas quejas, únicamente Pablo nos dice que no comprende cómo no está Villa, es un espectáculo verle jugar en el New York City. Y sobre el partidazo de mañana en Anoeta, Víctor afirma que la Real va a dar buena cuenta del Atleti y se demostrará que este Atlético que recibe tantas flores no es para tanto.
Lo veremos a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Enseguida vamos a la capital guipuzcoana para que Antoñito y Marco Antonio Sánchez nos cuenten las novedades y repasamos los otros tres partidos de mañana. Será en minuto y medio en el partidazo en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres gigante? Volver a reírte con los fósforos.
En mi pueblo es que en vez de tirar hueso de aceituna, tiramos un jabón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito. Hola.
Herrera en COPE.
Del 3 al 5 de noviembre, anula tus compromisos, bloquea tu agenda, apaga tu móvil y ven a vivir una experiencia única. Porque el nuevo SUV Peugeot 3008 ya está en tu concesionario. Ven a conocerlo en las jornadas de puertas abiertas y aprovéchate de condiciones especiales en la gama SUV Peugeot. Recuerda, del 3 al 5 de noviembre.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Red de concesionarios Nissan.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
El mejor diseño es calidad y la calidad nos hace únicos y diferentes. Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Volumen. Joaquín Costa, 51.
Hay dos cosas que pasan muy pocas veces. El cometa Halley y un Jaguar XE desde 28.780 euros. Pero si lo piensas, un Jaguar XE te hace disfrutar de la carretera. Y el cometa no tiene ni asientos. Además, no pasa hasta 2061 y el XE puede ser tuyo, hoy con el Navigation Premium Pack incluido. Oferta válida hasta el 30 de noviembre o fin de unidades. Financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
A punto de llegar a las 12:30, a las 11:30 de las Islas Canarias, Tomás, esta historia que te voy a contar es verídica y es realmente sorprendente.
Excitante.
Jornada de mañana, partido estelar se juega en Anoeta, 4:15 de la tarde, Real Sociedad Atlético de Madrid, la Real sexta, el Atlético de Madrid tercero, pero la noticia es que Antoñito Ruiz ha cambiado de hábitos. Se ha dado a la vida vegana.
No me lo puedo creer.
Sí, señor. Considera que su calidad de vida es mejor y ha arrastrado a esa historia a Marco Antonio Sande.
No, ese sí que no me lo creo.
Hola Marco, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Muy buenas, bueno, corrijo, soy yo el que le ha arrastrado a él. Soy yo el que le he enseñado el camino de que tiene que cambiar y de que se tiene que dar cuenta que hay ciudades como Las Palmas, si me vais a entender bien, o Coruña, en las que a él le cocinaban, y ciudades en las que tiene que cocinar si quiere comer. Y San Sebastián es una de ellas. Necesita currárselo, necesita trabajar bien la comida, hacerla a fuego lento y a partir de ahí tendrá premio. Tiene que cambiar de hábitos y de costumbres y vamos a construir un nuevo Antonio Ruiz.
Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Entonces el menú en Donosti ha consistido en verduras llegado, cocidas.
No, lo primero que ha consistido es que he llegado aquí y me ha puesto un delantal, macho. Aquí en la sociedad de Iván... Sí. Ahí a cocinar, te tengo que corregir, no es vegana la cocina, sino que es bacana, de vaca, ¿eh?
Bacana,
vacuna, puesto,
¿eh? Estaba asustando.
Bacana.
No, bacana.
Me estaba asustando porque ha colocado una foto en Facebook de unos chuletones y no va a llegar.
800 gramos el kilo.
Claro. Pero eso era en la mesa de al lado.
Claro. Bueno, esto es un homenaje que cada año nos da Iván. Tú le conoces bien, tu hermano Iván Alcorta.
Iván Alcorta.
Lleva una camiseta suya.
Sí, de hecho lleva una camiseta de Iván y Benítez ahora mismo, sí.
Si te cuenta, Marco, la verdad, ellos han tomado más carne que ensalada y yo más ensalada que carne.
Qué mentiroso es, Se ha comido un chuletón el solo. Está ahí, pero si lo abrimos en canal explota.
No. Bueno, he encarado un chuletón y me he enfadado con él porque no me gustaba. Sí. El segundo y era muy chulo tampoco. Y Joseba, tú sabes que yo me estoy cuidando mucho.
Bueno, os habéis ido al hotel, bueno, Marco a su casa y tú al hotel ya, ¿no?
No, estamos aquí entrando en el partidazo de COPE.
Está pulsando el ambiente de la ciudad antes de un partido tan vital.
Sí, ahora, no, la verdad es que iremos pronto porque el partido de mañana es pronto y siempre te cambia un poquito el modus operandi.
Claro, ¿no? Pero, el jet lag, ¿no? Madrid, ¿no?
Pero es bonito.
Tomás, ¿qué te parece el asunto?
Que me parece que todo estaba previsto y todo esto es un jajaja.
Sí.
Tomás, sí, Antonio.
Tomás es más.
Una encerrona, Tomás, que me han hecho aquí.
Totalmente.
Antonio, o sea, Tomás es más de la altura de Miracruz, de restaurantes distinguidos, ¿eh? Es más de Arzac, esas cositas, ¿no?
Él tiene clase.
Yo tengo un prestigio, querido.
Claro. Eso es.
Claro. Es más de los Michelines.
Ahí está.
Nosotros estamos para los parches.
Para esto, yo
claro.
Bueno, y a todo esto hay partido. ¿La Real qué novedades tiene, Marco?
Bueno, lo primero, que no juega Íñigo Martínez, que ha sido seleccionado por Julen Lopetegui, que es la principal baja por sanción. Luego tiene bajas por lesión, pero Granero no juega ni a las chapas. Otra de las bajas es Markel Vergara, que no juega ni a las chapas. Aguirreche, que sigue lesionado de larga duración. Y los protagonistas son los que van a saltar al rectángulo de juego, que por primera vez en mucho tiempo estamos reconociendo a la Real Sociedad de carrerilla, con Rulli bajo palos, va a jugar Carlos Martínez en banda derecha, Yuri en banda izquierda, Raúl Navas, y yo creo que Mikel González, por experiencia, aunque le tiene mucho cariño Eusebio Sacristán, Ariche, Luzondo, ellos dos se van a disputar la plaza de Íñigo Martínez, y de aquí para adelante es que sale solo, y ya Ramendi cerrando en el centro del campo, custodiado a la derecha por Xavi Prieto y a David Zurutuza en la banda izquierda, y luego tres arriba con Carlos Vela derecha, Mikel Oyarzaba de izquierda, y William José que se está saliendo, con 5 goles más, la Real tiene la sensación de que ha encontrado definitivamente a su delantero y con una sensación de confianza, sobre todo en Anoeta, muy buena. A la Real se le hace daño achicando en la arriba, apretando en la arriba y llega uno de los peores rivales. Lo pasó mal ante el Atleti de Bilbao y hay mucho temor a que pase una cosa parecida con Atlético.
Y el Atlético de Madrid, fíjate si ha cambiado el cuento, Antoñito, que ya los comités hasta le quitan las tarjetas. Algo inaudito hace poco tiempo.
Sí, hombre, es una de las primeras veces que utilizan el sentido común, porque viendo la imagen repetida en el vídeo, se da uno cuenta de que es Xavi quien se tropieza y en el tropiezo y atropello arrolla al rival. Por tanto, sí es falta, pero lo de la tarjeta, a pesar de que Fouto y Pedrito Martín me dijeron por activa y por pasiva que me olvidara del recurso, que no le iban a atender, bueno, pues parece que apelación ha atendido y ha permitido que Savic se incluyera dentro de la lista de convocados. Vuelve Savic y vuelve también Moyá, Miguel Ángel Moyá, el portero, que es la primera vez que entra en una convocatoria después de su lesión, y el once, bueno, no parece que tenga mucho problema, incluso ya sabiendo que Savic va a formar parte de la defensa con Oblak, con Juan Fran, Godín, Xavi, Felipe, con Gaby, Coque, Carrasco, Saúl, Griezmann y Gameiro. Si no cambia mucho, ese podría ser el once de mañana. Por cierto, te cuento que ha venido toda la plana mayor, y esto es noticia porque nunca viaja ni Cerezo ni Miguel Ángel Gil con el equipo el día antes de un partido de Liga. Hoy lo han hecho porque hay un consejero o un directivo de la Real Sociedad muy amigo de ellos que ha organizado la cena oficial esta noche, y por lo visto hay un compromiso más allá del protocolario de amistad, y por eso han venido todos.
Vamos, como vosotros, más o menos, ¿no?
Y Miguel Ángel Gil de vuelta al vuelo de las 4, claro.
Pues Cerezo vuelve a las 8 de la mañana, es lo que me ha comentado, porque tiene una boda mañana. Mañana se pierde el partido Cerezo, porque tiene una boda.
O sea que Cerezo ha ido a la cena y no se queda el partido.
No se queda el partido, y Miguel Ángel, obviamente, como hace siempre lo mismo, pues me imagino que durante la jornada de mañana por la mañana, pues se volverá a la capital. No, pues Cerezo estaba, además, yo le comentaba, digo, joder, qué bien, ¿no? Que viene todo el consejo, no, yo me vuelvo mañana, tengo una boda, además una boda en la que es testigo él, o sea que no puede hackearse, y mañana a las 8 de la mañana tiene que volver para Madrid.
Me va de buenísimo, vas a Donosti, cenas y antes del partido
vuelve. ¿Le obligan a hacer o no lo hace?
Seguro.
Bueno, por lo menos cumple con la cena protocolar.
No, claro, que es lo importante en estos casos, claro, como la vuestra. Bueno, pues tomamos un digestivo y dad abrazos grandes a la gente de allí, ¿eh?
Ahora voy a intentar, yo sea, convencer a Antoñito de que se quede una semana más, porque la semana que viene es la famosa Behovia San Sebastián. Sí, entonces ya, claro. Si le comento para eso es, no sé, ya que me hacéis un monumento.
Si lo veis correr
la Behovia San Sebastián, ya nos retiramos todos.
Lo perdemos.
Estoy en la recta final de la preparación para ese evento, no te preocupes.
Adiós, Antoñito, adiós, Marco, hasta
adiós,
mañana.
Abrazos.
Tomás, hasta mañana, un abrazo grande.
Adiós, guapo.
Gracias. Y otros tres partidos en la jornada del sábado a la 1 de la tarde. En Los Cármenes se va a jugar el Granada Deportivo. Vaya partido. Cuéntanos las novedades, Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. 19 jugadores ha convocado Lucas Alcaraz para este encuentro. Es la misma lista que la pasada semana, con la única variación de Gastón Silva, recuperado de su lesión, que entra por Tito. Llama la atención la ausencia de algunos jugadores de cierto relieve en la plantilla, como Crin y Bueno. Alcaraz podría volver mañana a su habitual 4-4-2 y buscará la primera victoria del Granada esta temporada. En el Depor, lo más destacado es la baja por sanción de Alventosa, que podría ser sustituido por Arribas. El once que se espera es el mismo que en la última jornada, salvo la mencionada variación. Pitará el navarro Undiano Mayenco.
A las 6:30 de la tarde, gracias Jorge, se jugará en el Sadar en los Osasuna Alavés, y estas novedades, Alberto Sanz, Pamplona. Hola, Alberto.
Buenas noches, Joseba. Osasuna y Alavés se enfrentan en un partido en el que, por un lado, las aficiones, pese al mal tiempo, van a poder disfrutar de un encuentro con aficiones hermanadas y en sintonía, pese a que los dos equipos se juegan mucho. Osasuna buscará reengancharse al pelotón de la permanencia y, en caso de ganar, además de lograr el primer triunfo en casa, empatar a la vez a puntos. Mientras tanto, los de Vitoria, uno de las sorpresas fuera de casa esta temporada, quiere volver a la senda del triunfo. Osasuna no podrá contar respecto al partido anterior con Digar ni con Riera, mientras que el Alavés no podrá contar con Davidson. Arbitrará el encuentro el colegiado Daniel Ocón del Comité Riojano.
Y para cerrar la jornada del sábado, 20:45, hora menos en Canarias, allí se va a jugar el Unión Deportiva Las Palmas Eibar, y estas novedades, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dos equipos que de momento miran hacia la zona media alta de la tabla clasificatoria, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Eibar, en un partido donde los dos técnicos, tanto Quique Setién como Mendilibar, pueden contar con todos los futbolistas. Las Palmas podría repetir el equipo de la pasada jornada, con la duda en la portería, si seguirá Setién apostando por Raúl Isoín o volverá Javi Varas al once inicial, mientras el Eibar viajó con los 23 jugadores disponibles y entrenó hoy en la isla de Gran Canaria para un partido donde se esperan más de 20.000 espectadores y que será pitado por Del Cerro Grande.
Gracias, compañero. Lo contaremos todo en tiempo de juego a lo largo de todo el sábado. A las 12:38, hora menos en Canarias, les vamos a contar una historia cuanto menos diferente.
Y ikusten ez diren loturak ez duenak. Espero gabean azaldu litezkenak. Ez zari erdiko aingura trabatua.
Esta historia que les vamos a contar en el partidazo es realmente sorprendente y nos ha llamado muchísimo la atención, porque está claro que los objetivos que tenemos cada uno en la vida son de lo más dispares. Cada uno busca lo que quiere y se marca sus objetivos. Y la amalgama es infinita, no cabe duda. Hola Vittorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Por eso hoy el protagonista que traemos hasta la antena del partidazo es Asier Muniain, Asi Muniain. ¿Quién es Asi Muniain?
Asi Muniain sufre el mismo mal, Joseba, que el capitán Ahab. Surca los mares del mundo buscando su Moby Dick particular, la gran ola. Asi es cazador de olas gigantes. Desafía los límites del humano para jugar con la muerte cada vez que consigue surfear con su tabla las olas más monstruosas del mundo.
Para ello ha organizado un curioso entramado que podríamos decir científico-tecnológico que le puede llevar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. De hecho, esta entrevista ha corrido serio peligro.
Sí.
Para hacernos una idea de qué les estamos hablando, pueden buscar en internet las espectaculares imágenes que ha protagonizado surfeando olas gigantescas y surfeando también de noche. Vamos a conocer un poquito más. Hola, Asi, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gabón, buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos?
Nosotros muy bien. ¿Y tú? ¿Estás en Zarauz?
Estoy en Zarauz, por suerte para vosotros o por desgracia para mí, según se mire.
Oye, hay que recordar que Zarauz es una de las cunas del sur de este país y creo que allí tienes precisamente tu escuela de surf, ¿no?
Exacto. O sea, al margen de mi enfermedad y mi pasión, pues otro de las grandes aficiones es el ir compartir y el inculcar esas, pues, todo lo que me ha ido aportando el maravilloso mundo del surfing.
Claro, porque tú has practicado el surf, pero a ti el surf no te llenaba.
Sí, a ver, es curioso. La gente se cree que quizás me aburra con olas pequeñas y haciendo filigranas o piruetas, pero qué va, si justo lo contrario. Termino todos los inviernos y lo que ansío es eso, o sea, hacerme unas escapadas un poquito más normales, por así decirlo, en compañía de colegas de toda la vida de la playa y el compartir y el redar y disfrutar sin esos estreses, sin esos retos tan límites, ¿no?
Claro. Pero te los planteaste y vas a por ellos. Antes de nada, la duda que yo tengo, la principal duda que yo tengo, ¿la ola que tú buscas existe?
Es curioso, porque es un bucle, yo creo que es un bucle sin fin, ¿no? Yo creo que el surfista, al margen de que haya cogido y lo que haya disfrutado en esa última sesión, en esa última bajada, en esa ola cabalgada, siempre esperas tener unas nuevas sensaciones o ir un poquito más allá con tus propios retos o con lo que te va a poder brindar el mar. Entonces siempre está la incógnita esa de que no sabes lo que te va a acontecer la sesión, con lo cual siempre estás en una constante de a la espera de la gran ola.
Supongo que hay zonas en el mundo más proclives a tener olas de estas gigantes. ¿Cuáles son las zonas las más proclives?
Las más proclives, digamos que la más cercana y una de las más monstruosas del mundo, así a nivel europeo, digamos la costa atlántica este, en el lado oeste, digamos que sería la ola de Nazaré. Es archiconocida hoy en día debido al fenómeno del cañón submarino que tiene, lo cual divide la plataforma continental y lo que hace, digamos, que la tendencia de las olas siempre es, debido al fenómeno de la refracción, la tendencia es a que vayan abrazando la costa según va aflorando la superficie marina, se va acercando a la el fondo marino se va acercando a la superficie marina. Se va torciendo y digamos que una vez las líneas empiezan a abrazar la costa y se encuentran con ese cañón, hay una torcedura nuevamente que se generan unas diagonales que se comienzan a adentrar de nuevo nuevamente en la plataforma y este cruce de líneas, pues digamos que, pues imaginemos dos olas que se están cruzando entre sí. Entonces, en el momento del cruce, digamos que el tamaño se multiplica por dos o incluso por tres, dependiendo del fenómeno.
Y llega a alcanzar 15 metros, ¿no? O sea, una altura de casi 7 pisos, ¿no?
Exacto. Incluso hay más. El récord mundial está constatado ahora mismo en 24 metros e incluso en la última sesión puede que lo hayan superado. No es el único sitio, hay otros lugares muy muy populares y famosos a nivel mundial, que son como la ola de Yaus, por ejemplo, en Maui, en Hawái, la ola de Mavericks en California, en San Francisco, tenemos Down Jones en Sudáfrica y otros muchos fenómenos más. Pero bueno, digamos que los más conocidos serían estos que hemos señalado.
Oye, así, ¿y qué sensaciones se percibe cuando uno está en la cresta de la ola, nunca mejor dicho, surfeando una ola de estas gigantes?
Es curioso, porque suele desaparecer todo pensamiento. Estás completamente absorbido por eso, pues tienes todos los sentidos agudizados a trazar tu línea debidamente y tener que absorber todos los imprevistos que vayan a surgir en el momento del no retorno, que lo llamamos. Hay un punto de no retorno una vez ya te estás descolgando de la cornisa, por así decirlo, donde ya no hay retroceso, porque si echas para atrás, aún así te vas a ir de arriba abajo. Entonces, son momentos muy serios, son momentos en los que para nosotros se para el tiempo, pero es el momento de la volada y el no saber qué es lo que va a suceder. Pues la verdad es que es una pasada una vez dominas esa ola y la bajas y consigues salir y pues victorioso de la misma. Pues la verdad es que te elevas un palmo, no, te elevas dos palmos del suelo, es una sensación tremenda, la verdad.
Claro, esa es la parte visible, pero hay otra que es, no sé si más importante quizá, que es cuando la ola te engulle, ¿no? Que tarde o temprano siempre pasa, porque la ola termina y tu singladura, por decir de alguna forma, encima de la ola también. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en salir a la superficie cuando estamos hablando de una ola de estas gigantes?
Es curioso, porque normalmente, claro, la gente se cree que te engulle eso y no te suelta en un tiempo largo y tendido, pero claro, estamos hablando de tiempos que pueden oscilar entre 15 y 20 segundos. Pueden prolongarse, pero claro, ¿qué es lo que significa? Que no olvidemos que estos son situaciones en las cuales tú estás siendo abatido como si fueras un trapo en una lavadora. Al mismo tiempo tienes la válvula de adrenalina abierta de par en par, con lo cual pues estás segregando adrenalina a tope, el corazón está galopando a tope, tienes que controlar tus pulsaciones, tienes que mantenerte calmado, los miedos y los pensamientos negativos quieren invadir tu mente, tienes que canalizarlos también. Entonces, bueno, es una gestión interna súper compleja de hacer, lo cual requiere de un arduo trabajo y de preparamiento previo. Porque puedes coger y tirarte a ver qué es lo que pasa.
Porque tú haces entrenamiento en apnea, ¿no?
Hacemos apnea, trabajamos mucho físico, sobre todo surfeamos. Al final el surfear diferentes tipos de tablas, diferentes condiciones, lo que te da es un confort y un conocimiento del medio importantes a la hora de hacer frente a un reto, a un nuevo reto o a un reto imponente.
Estas olas se producen periódicamente en fechas muy similares cada año, ¿no? ¿Cómo vigiláis cuándo aparecen, dónde están? ¿Cómo hacéis?
A ver, hay una serie de páginas web que es en, bueno, por ejemplo, hay una que se llama FNOC, que es una página donde de la Armada Americana, en donde pues van controlando pues desde temperaturas del agua, etcétera, las cuales pues son, pues dependiendo si son más elevadas o más bajas durante todo el verano, pues son más propicias a generar huracanes y grandes temporales, y es de donde viene el fenómeno Niño y demás. Y claro, todos estos, a ver, básicamente lo que solemos hacer al final, tienes un margen de previsión de una semana y entre dos semanas. Dos semanas quizás es jugar un poco a ser Dios, pero ya si empiezas a intuir si verdaderamente se va a generar un gran sistema, una gran célula o una gran tormenta, que lo solemos llamar más comúnmente conocido. Entonces, bueno, vamos siguiendo la evolución, vamos viendo qué variables tiene. Cuando decimos variables nos referimos a si qué tipo de vientos trae, si el pasillo de vientos se aleja después de la marejada que ha generado ese pasillo de vientos, el periodo que traen, es decir, distancia entre ola y ola, que se refleja también en energía de ola, la dirección que trae la misma, si es una mar mezclada, si son varios golpes de mar, etcétera, por ahí. Y claro, toda cambiando cada pequeña variable junto con la marea, etcétera, etcétera, pues respira o funciona de una forma u otra pues cada rompiente. Entonces ahí está la mar del cordero. El tratar de saber cuál de las marejadas es la apropiada para cada sitio y no andar dando palos de en ciego y decir, bueno, voy a esta porque esta es la gran tormenta.
Si se han dado cuenta, al comienzo de la entrevista, Ashi nos ha dicho, desgraciadamente para mí estoy como vosotros. No es porque le quedamos mal, esperamos. Que...
y es que... Hemos puntualizado.
Esta entrevista estaba concertada desde principios de semana y el miércoles llegó Mercedes y le dijo a Vittorio, cancelamos la entrevista, aparece un pepino en California, se va Ashi para allí, pero vamos, volando. Es que es así, o sea, tienes una alerta y te vas a California. No te ha sido porque al final ha sido una falsa alarma, pero vamos, estabas en camino ya para irte allí.
Sí, así es, así es. Y es que, no, muchas veces, claro, los pronósticos son muy claros, pero otras veces no son tan claros. Hay, digamos, borrascas o frentes que una viene detrás de otra y esa previa condiciona la siguiente, con lo cual, pues, el saber qué es lo que va a suceder exactamente con los tiempos, pues, a veces se complica. Y es por eso que de repente gira las tornas, empiezan a aflojar los vientos o se ponen más favorables, y de repente pues lo que estaba gris oscuro está aclarado y se ha puesto luz verde y hay que ir embarcando ya.
Lo que me ha llamado la atención es que, viendo los vídeos, es que hay un señor en una moto de agua que te sube a veces hasta la cresta, pero hay olas a las que el motorista no se atreve a acercarse, ¿no?
Normalmente, a ver, hay dos disciplinas en el mundo de la ola grande. Uno es la disciplina del towing, que sería por arrastre, es decir, mediante un cabo el surfista es arrastrado a la ola y cuando la ola se va generando ya se suelta haciendo una especie de péndulo y ya entonces digamos que el surfista ya tiene un arranque, tiene una velocidad punta muy elevada, con lo cual pues se va deslizando en la loma de la ola y la ola se va generando a sus espaldas. Sin embargo, es una modalidad todavía más arriesgada cuando lo intentamos a nado, porque tenemos que tener en cuenta que una ola, cuando a mayores velocidades se desplaza. Es decir, que intentaríamos, cuando lo intentamos a nado, por eso mismo digo que tiene más mérito, porque lo que estamos intentando es subirnos a un tren que va a toda leche y nosotros estamos a pie intentando correr y saltando al vagón. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? El momento que que apuntaba antes es... principalmente cuando nos referimos a nado, es que el momento ese en el que te asomas en la cornisa de no retorno y estás en un muro, en un cuarto piso, pues la verdad es que, ostras, ahí es cuando se te coge el estómago un poquitín.
Cuando dices, ¿para qué coño habré venido yo aquí, no?
No, eso viene después, más bien. Ahí tu mejor de las apuestas es poner toda la carne en la parrilla y decir, ahí voy, lo voy a dar todo, lo voy a hacer con toda la convicción del mundo. Eso sí, a veces se tuerce y una vez te has dado el lechazo y vuelves a asomar la cabeza y ves que te va a caer otro cuenco enorme encima, dices, ahí sí es donde reflexiona y dices, ¿qué cojones hago aquí? ¿Quién me manda a meterme en esto, tío?
Oye, surfear una ola de estas gigantes es la mejor sensación de tu vida. No quiero hacer comparaciones con otras prácticas de la vida, evidentemente, si hacemos el reduccionismo, todo el mundo pensará en lo mismo, pero es la mejor sensación. Tú dirás si es la mejor sensación de tu vida.
Hombre, a ver, hay cosas que tengo más a mano, con lo cual pues puedo recurrir a ellas a lo largo de todo el año. Sin embargo, para
como
esto...
Como, por ejemplo, tomarte un chacolí en Zarauz, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ¿por qué no? Nos hemos entendido, sí, ya. No, pues sí, no, la verdad es que para mí es una sensación que es incomparable. No he conseguido semejante chute de adrenalina, satisfacción y un cúmulo de sensaciones que se me aglutinan ahí, no... No he encontrado en otras disciplinas y me atraen muchas otras disciplinas de deslizamiento y demás, y sobre todo cuando las llevamos a un punto, darle el toquecito un poco más extremo, pero sin embargo, para mí el mar es el mar y para mí, a mí me tiene cautivado, por lo menos.
Oye, ¿y cuando la ola gigante aparece de noche, qué haces?
Pues encender las luces. No, a ver,
las de cruce, las largas.
Posición como que no nos vale.
No,
a ver, tenemos una serie de... Bueno, hemos hecho nuestros pinitos porque queríamos desarrollar, digamos, llevar un poquito más allá el arduo trabajo que llevamos cumpliendo, y hemos hecho grandes hallazgos que la gente jamás imaginaba que tuviéramos este tipo de olas en las costas europeas y pues la parte norte de África. Y bueno, al margen de eso, pues bueno, queríamos ir un poquito más allá, porque ya habíamos empezado con la empresa de Pucas y demás, que habían inventado en su día, habían sido los pioneros en hacer tablas iluminadas, pues queríamos desarrollar un poquito más esa línea y bueno, pues hicimos un par de sesiones, una en Zumaia, en Izuztarri, y otra sesión en Marruecos, en una ola que es como, digamos, le llaman Safi, que es una ola como la famosa ola de Mundaka, pero digamos en sentido opuesto, que rompe en de derechas, digamos.
De derecha a izquierda, sí.
Sí, eso es. Y bueno, después de esos primeros pinitos, ahora tenemos un proyecto que va más allá, que lo queríamos lanzar este invierno, pero lo vamos a culminar el invierno que viene, y es eso. Precisamente queremos hacer el primer evento de ola grande de noche.
Buah.
Y es que tenemos un lugar único y privilegiado en nuestras costas, que es la ola de Isustarri, y la nacional y la altura que tiene y la cercanía de la propia costa respecto a la ola, a una distancia no superior a los 150 metros, nos da la posibilidad de poder iluminar la propia ola. Pues eso, preparar logísticamente el exterior, pues que con diferentes actividades y mappings y DJs e historias, y bueno, y hacer una jornada de lo más divertida.
Oye, avísanos,
Por supuesto, como no.
Sí, hacemos el programa de noche.
El paraje es extraordinario. Montamos ahí un estudio y hacemos ahí el partidazo, vamos, que no te quepa duda. Oye, sí, vamos a ir terminando, pero la gente se preguntará, ¿y cómo se puede vivir de esto? Pues me imagino que con los patrocinadores y la escuela, ¿no? La Surf Escuela que tienes en Zarauz.
Exacto, al final, pues bueno, uno se va autoinventando, como todos. Aquí los tiempos de vacas flacas, pues es lo que tienes. Pero bueno, sí, principalmente tengo la fortuna que todavía me siguen apoyando después de la que ha caído. Y bueno, y la escuela también, pues la verdad es que es un sustento importante. Entre una cosa y otra, pues bueno, pues vamos tirando hacia adelante como podemos.
Y si quieren disfrutar de imágenes auténticamente espectaculares, porque las imágenes diurnas son tremendas, las de las olas grandes, pareces una aguja en un pajar gigantesco, pues ahí aparece un hilito que eres tú surfeando, y las de noche, yo no había visto nunca surfear de noche, son maravillosas. AshiMuniain.com, esa es tu página web. Así pues, mucha suerte, esperamos tu invitación para ir a Zumaya, a ver cómo coges la ola gigante nocturna esta, ¿de acuerdo?
Hecho, pendiente queda.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Descargasco, gracias,
Venga,
hasta pronto.
Descargasco, por favor.
Ikusten ez diren loturak ez duenak. Espero.
Si quieres, Alberto, no cambiamos de música y con esta mismo ya hacemos el Twitter de esta fase.
Pues vamos allá, Joseba, porque nos llegan bastante mensajes elogiando este rato en el que hemos estado charlando con Asier. Por ejemplo, Raúl nos comenta que es realmente admirable ver la valentía de esta gente. Solo pensar en una ola de 15 metros da verdadero pánico. Pachi nos dice que da gusto escuchar historias como esta, tan alejadas del fútbol. A veces satura un poco hablar siempre de lo mismo. Viene bien un soplo de aire fresco de vez en cuando. Y continúan llegando elogios y agradecimientos por la canción de esta Standby que hemos escuchado.
La vamos a poner todos los viernes,
Al inicio del programa. Ignacio te dice, Joseba, que le digas a Juanma que menos Leiva y más Extremoduro.
Bueno, ya está dicho. Pero vamos, la voy a poner todos los viernes para empezar el programa. No, hombre, ya todos los viernes. Hay que ir reciclando un poquito la música. 4 minutos para la 1 de la madrugada, para las 12 de las Islas Canarias. Vamos a cambiar de registro. Vamos a hablar de boxeo, pero antes tenemos que hacer el reto, el segundo reto entre Perito Martín y un oyente, que les decimos quién es. Ya.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Es deporte. Es emoción. Es tensión.
Es un espectáculo al
tiempo. Es tiempo de juego. Este sábado desde las 3, Real Sociedad Atlético de Madrid.
Dice que no es penalti, que
y el domingo, Real Madrid Leganés. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Bueno.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 € al mes. Entrada 2.655,82 €. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 €. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Es posible optimizar costes mejorando el servicio de limpieza y cuidado de sus instalaciones?
ONED España.
Soluciones innovadoras en limpieza profesional en toda España.
ONED España. Centros educativos, residencias, oficinas, centros comerciales.
Generamos entornos agradables con atención y dedicación continua.
ONED España avanza contigo.
Infórmate. 607-474-474.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fairbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fairbar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fairbar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
La 1 en punto, las 12 en Canarias. Segundo y último reto de este viernes. Pedrito,
dime.
Te enfrentas a David Jiménez Álvarez, de Málaga.
Me va a ganar.
Hola, David. Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
David, nos encomendamos a tu sabiduría e inteligencia para que derrotes a Pedro Martín. ¿Estás preparado?
Hombre, eso no lo duden nunca.
Bueno, ojo, me encanta tu forma de empezar. A ver si lo confirmamos.
Sí, sí. Ahora a ver qué tema nos toca.
Con el transcurrir de las preguntas. Dale a la ruleta, Javi.
A ver. La cosa empezó por ciclismo y sigue por...
¿Halterofilia? No, halterofilia. Wow. No, que no. No, David, aquí. ¿Segunda división?
Segunda
división. ¿Cómo andas, David, en la temática? ¿Bien?
Bueno, un poco cojo, pero bueno.
Bueno, un poco cojo.
A ver lo que hacemos, lo de segunda división.
Venga. Aquí salen temas así por arte de Birlibirlo, que segunda división. Pues toma, va.
Pues venga, pues ala, sin más dilación. 5 preguntas, 10 segundos cada pregunta. David, empezamos contigo. ¿Cuál de estos equipos ha ganado la segunda división? ¿Ha sido campeón de segunda división? ¿El Villarreal, el Almería o el Numancia?
El Almería.
Empezamos mal. No, el Numancia. Pedrito, ¿qué equipo ha ganado más veces? ¿Ha sido campeón de segunda división? ¿El Betis, el Deportivo o el Murcia?
Betis, Deportivo, Murcia. ¡Murcia!
Sí, 9 campeonatos. David, ¿de qué comunidad autónoma hay más equipos en segunda división? ¿De Andalucía, de Cataluña o de Madrid?
Cataluña.
Ahí, David. Andalucía, la tuya. 4 en concreto. El Sevilla, Atlético, el Almería, el Córdoba y el Cádiz. Pedrito, ¿qué equipo tiene el récord de puntos en segunda división? ¿Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña o Real Betis?
El Deportivo.
Sí. 2-0. Vamos, David, que hay que reaccionar. ¿Qué equipo ha militado más temporadas en segunda división? ¿El Murcia, el Sporting o el Hércules?
El Murcia.
Correcto, vamos, muy bien, reaccionamos ahí. Pedrito, ¿qué equipo terminó tercero la pasada temporada en segunda división? ¿Córdoba, Osasuna o Nastic de Tarragona?
Córdoba, Osasuna, Nastic.
Sí. Joder, es que estas te las sabes tú todas. David.
Dime.
¿Qué dos equipos debutan este año en segunda división?
El Lugo y el... Que ni idea, vale, de segunda. Estoy más pegado que nada.
El Lucán Murcia y el Reus. Bueno, pues ya esto se ha acabado. Te voy a hacer la última para ti, Pedrito. Venga. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de la segunda división?
Máximo goleador de la segunda división. Nino.
Sí. Venga, ya voy a hacer las dos últimas. David, ¿qué entrenador en activo ha dirigido más partidos en segunda división? ¿Paco Herrera, Enrique Martín o Luis César San Pedro?
Quique Martín.
No, Paco Herrera.
¿Tampoco?
Y por último, Pedrito, ¿qué equipo ha estado más partidos consecutivos sin ganar en segunda división?
Sin ganar en segunda división.
¿Qué?
¿Sevilla Atlético?
Sí, joder. Nada, David, que no ha habido forma de hacer frente a esto. Te esperamos en un próximo reto, ¿de acuerdo, David?
Bueno, por lo menos no me voy con un rosco.
No, bueno, hemos salvado el rosco.
Eso está muy bien, lo que pasa es que las preguntitas...
Esta
es la actitud,
Ahí, ahí, ahí.
Esa es la actitud, pero has perdido.
Por ahí te veo bien. Abrid, David, abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Venga, igualmente. ¿Sabes?
Campo del Gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, estupendamente.
Mañana tenemos partido bueno, ¿eh?
Mañana tenemos tú y yo que vernos las
caras. Sí, señor.
Yo firmo el empate.
Yo no lo firmo.
Yo sí.
¿Para qué nos vale un empate?
Ya lo firmaba en Sevilla también. Porque ya sabes que yo creo que el Atlético de Madrid se tiene que dedicar única y exclusivamente a la Champions. Y ya está. Es lo único que le queda por ganar. El otro ya lo tiene. La Liga la ha ganado hace 2 o 3 años. Está exactamente a 7 partidos de ser campeón de la Champions, y eso es así. Esos 7 partidos hay que prepararlos de una forma especial y ya está. Y yo creo que mañana, pues hombre, con que empate en San Sebastián, que es un campo que a mí siempre me ha caído muy bien, y a la antigua Atocha, y además es un equipo difícil de batir allí, siempre la Real.
Sí, en casa está fuerte, sí. Ha empezado además a enderezar el rumbo fuera, así que ahora mismo está en buen estado de forma. Y mañana, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos pedazo de combate.
Mañana
tenemos
vuelve...
partido bueno a las 4 de la tarde, sí. Y no sé si a las 4 o 5 de la mañana.
Y felicítale por lo de
Aduriz.
Sí, por la dicha.
Porque un Donostiarra ya ha sacado otra vez las castellas del fuego al Athletic. Felicidades.
Sí, señor. Nuestro presidente que también es guipuzcoano.
Sí.
Y se ha convertido en el primer guipuzcoano, superó a Unamuno en número de goles en la historia del Athletic. Es el guipuzcoano más importante.
¿Qué haríais los del Athletic? Sí,
qué curioso, más que Zarra.
No. Guipuzcoano.
Ah, guipuzcoano.
Zarra son palabras mayores.
Eso te iba a decir.
Eso ya son palabras mayores.
Mañana pelea Manny Pacquiao contra Jesse Vargas. Ahora hablaremos de ello. Pero antes queremos hablar de una iniciativa muy, muy especial, muy curiosa. Se llama Vendas de Vida. Los boxeadores, lo digo para aquellos que no conozcan mucho el mundo del boxeo, utilizan vendas que son muy largas, por cierto, con las que se cubre la muñeca y la palma. Se incluye además la parte baja de los dedos y con ella se evita que la muñeca, por ejemplo, se sufra lesiones, ¿no? Son parte fundamental del boxeo. Y fíjense qué iniciativa más bonita. Están con nosotros Rodrigo Fernández. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Y Pedro Rego. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches.
Vosotros sois creativos publicitarios.
Sí.
Trabajáis en Macán.
Esa es nuestra profesión oficial.
Sí. Con mi buen amigo Gonzalo Sánchez Zaís.
Ahí estamos.
Sí, señor. Podéis rajar del jefe si queréis, ¿eh?
Aquí en las ondas no sé si era mejor, pero...
Además no creo que le esté oyendo ahora.
Están muy agradecidos.
Vosotros sois aficionados al boxeo.
Somos aficionados y...
Y practicantes.
Y practicantes desde hace poco. Y casi descubridores de un deporte que veíamos desde la distancia como una cosa. Y cuando entras y empiezas a practicarlo y a ver lo que conlleva el hacer boxeo y el boxear... Y el ver a boxeadores de cerca, como es este caso, pues te cambia mucho la perspectiva, ¿no?, sobre el deporte.
Sí, señor. Eso es precisamente lo que queréis transmitir también a través de esta iniciativa que lleva el nombre de Vendas de Vida. ¿Por qué Vendas de Vida?
Bueno, pues porque el boxeo es vida, ¿no?, como dicen en la escuela, ¿no?
Sí.
Y nos parecía que era una buena forma también de contar esta iniciativa, porque queríamos mezclar boxeo con integración social, que era vida también, superación, ese nexo que tienen los dos. Y bueno, nos parecía que era el nombre más adecuado para que todo el mundo entendiera un poco este proyecto.
¿Qué consiste en qué?
Pues consiste en crear lo que tú has dicho, ¿no? Unas vendas que son una prenda icónica del boxeo y de otros deportes de contacto, pero trasladar un poco los valores del boxeo, de superación, de trabajo, de esfuerzo, de lucha diaria a todos los aspectos de la vida, ¿no? También por eso se llama vendas de la vida. Y en este sentido, pues gracias a que nosotros, cuando hemos empezado a practicar el boxeo, hemos tenido la gran suerte de tener un magnífico profesor y ahora mismo campeón de España de peso superpluma, que es Eric Pambani, pues hablando con él surgió un poquito el qué hacer, y porque él, aparte de ser un buen profesor y enseñar bien, cuenta muy bien el boxeo, ¿no? Él lo vive de una manera intensa y especial, y a nosotros nos lo ha transmitido así, y con él, pues pensando, haciendo un poquito de brainstorming, ¿no? Trayendo un poquito de nuestra forma profesional de actuar al boxeo, pues dijimos, ¿qué podemos hacer para enseñar otra parte del boxeo? No sé si dignificarlo, porque es un deporte ya digno de por sí, pero sí enseñar otro tipo de cosas del boxeo que tienen mucho que ver con la vida diaria, ¿no? Y con la vida de todos, porque todos al final de la vida tenemos cosas por las que luchar y cosas por las que queremos.
Pero cuando hablabais de integración, ¿a quién iba dedicado concretamente?
Pues esta es la otra rama del proyecto, ¿no? Sí. Aquí, si lo quieres fundarlo tú.
Sí, bueno, la parte, o sea, queríamos unir las dos ramas, que era el boxeo con integración social, uniéndolo con el nexo de la superación, superar metas y superar retos, ¿no? Que en este caso el boxeo lo tiene, y la integración social también lo tiene. Bueno, entonces decidimos que como la prenda de boxeo especial era la venda, había que hacer algo especial con ella, y decidimos mandárselo a un estudio de integración que se llama La Casa de Carlota, y decidimos que ellos nos hicieran y nos propusieran unas vendas para Eric Pambani con este.
¿Y quién está en esa casa de quiénes están ahí?
Pues en esa Casa Carlota es una casa de diseño, de creatividad, de profesionales, en las que están compuestos por chicos con capacidades diferentes, como con síndrome de Down, síndrome de Asperger,
autismo,
efectivamente.
¿Qué son los que se han encargado entonces
de diseñar las vendas?
Se han encargado de diseñar las vendas.
Qué bien.
Sí.
¿Las vendas se venden a través de?
A través de vendasdevida.com. Ahora mismo ya ahí podéis ver todo lo que conlleva el proyecto. Hay un vídeo de Eric también contando un poco lo que significa el proyecto para él. Y ya puedes hacer una reserva de las vendas de vida. Y simplemente poniendo tu email en cuanto estén.
Pero quiero decir que es que están estupendas las vendas.
Realmente es espectacular. Esto era lo que más nos gusta del proyecto, ¿no? Que al final es un estudio de integración social, ¿no? Con gente que se ha integrado y el resultado es fantástico. Es incluso mejor que un estudio de diseño. Es espectacular. Realmente eso es lo que nos ha gustado. Hemos hecho un producto social de diseño deportivo y creativo que realmente merece la pena. Y bueno, rompemos todo este tipo de barreras con ello.
El padre, además, que eran unas blancas y otras negras.
Sí.
Las negras llevan las letras en blanco y las blancas.
Las blancas las letras en negro.
Llevan unas letras, unos mensajes o algo.
Mensajes, ¿no? El de Pantani. Sí. Es muy bonito el de Eric, ¿no?
Sí, las vendas ambas son diferentes en la mano izquierda y la mano derecha, y ambas tienen frases que han escrito o han ideado tanto Eric como estos chicos de integración, y que ambas pues entroncan en la misma idea, ¿no? En la superación y en la.
Sí, había una frase muy bonita de Eric que decía: vueltas y vueltas de vendas que cuentan mi historia. Que esto en realidad vale para cualquier boxeador, sabe perfectamente que esto es una realidad. Y bueno, luego de los chicos tienen frases fantásticas como: somos capaces, tu fuerza es tu sonrisa, no hay barreras. Es decir, realmente son frases que nos valen a todos para nuestra vida, ¿no? Y bueno, esto era un poco.
Es muy bonito esto, Joseba, que por la parte del boxeo, que cada vez además.
Fíjate que además hemos hablado muchas veces de esa vertiente del boxeo, ¿no? De la integración social, ¿no? Que nos ha servido para mucho, para gente con deficiencias y también para gente que para inmigrantes.
Y la sensibilidad que está teniendo el boxeo, porque el otro día, ahora que hablamos de Eric Pambani, me acuerdo precisamente la velada en la que John Fernández se proclamó campeón del mundo junior. Sí. Estaban en el Ayuntamiento de Bilbao la concejala y el de UNICEF, porque también dedicaron parte de la taquilla a obras de UNICEF. Entonces es muy muy bonito que este deporte, que a veces tan denostado, aunque yo creo que últimamente cada vez menos, ¿no? Yo creo que la gente, todo el mundo lo está conociendo, y que tenga esa sensibilidad que, por cierto, no tienen otros, ¿no? O sea, serán cosas pequeñitas. Uno dirá, bueno, tampoco es mucho, no ya.
Pero granito a granito.
Exacto.
Pues sí, este una de las cosas, perdona, que queríamos decir es que el 20% del beneficio de la venta de estas vendas están dedicadas a un proyecto de integración, por supuesto. O sea, no es.
Sí, es un proyecto, puedo decir.
Sí, claro.
Un proyecto
claro.
De de la Fundación Carmen Pardo Valcárcer, y es un proyecto que se llama Campus, que es para la integración de chicos en profesiones y demás, relacionadas con la creatividad en este caso, que es un poco...
Pues este es el padrino de las vendas de vida.
El momento de ponerse las vendas ante tu combate es un momento especial, porque se crea un vínculo entre el entrenador y el competidor. Es un momento bonito. Subir al ring con unas vendas con mensajes de ánimo me llena de orgullo. Con esta iniciativa también queríamos quitar etiquetas y demostrar que el boxeo no solo es de gente bruta, también puede transmitir unos valores como ese sacrificio y el afán de superación, y que ayude a integrarse a las personas.
Pues así se resume la filosofía y la voz y el pensamiento de Eric Van Bani. Vendasdevida.com, esa es la dirección a la que hay que ir. Muy bien, pues estupendo. Señores, ¿hablamos de lo de mañana?
Sí, sí, hablamos de lo de mañana, porque mañana también...
Mañana en Las Vegas.
La otra parte del boxeo, ¿no?
El siete Thomas... meses, por cierto, después de despedirse del mundo del boxeo, vuelve Manny Pacquiao.
Que dijimos aquí, y José Luis estaba de acuerdo conmigo, y creo que tú también, que sonaba a un hasta luego más que un hasta siempre. O sea, yo creo que Manny Pacquiao, que por cierto, ha lucido siempre bien, o sea, ahora mismo viéndole entrenar, de hecho su entrenador Freddie Roach, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, dicen que no lo ha visto nunca tan bien, está rapidísimo, está perfectamente preparado a pesar de sus 37 años. Yo creo que tiene este reto frente a un boxeador que es el actual campeón mundial del peso welter,
de la asociación.
Jesse Vargas, de la Organización Mundial de Boxeo, me parece que es, pero es igual, el campeón mundial, o sea que no es uno escogido, ¿no? Sino que...
Hombre, tiene un 27-1 con 10 caos, ¿no?
Exacto, sí, campeón mundial, rapidísimo, un boxeador que le aventaja prácticamente en todo, menos en lo que es la leyenda, ¿no? Que por primera vez en su vida se va a encontrar con Manny Pacquiao, que es que repasando un poco los datos de Manny Pacquiao, es que es para echarse a temblar, ¿no? Porque fue campeón desde el peso mosca, subió al supergallo, ha ganado a Eric Morales, a Marco Antonio Barrera, a Miguel Cotto, a Ricky Hatton, a Oscar de la Hoya. Es que fue elegido el mejor boxeador de la década, es una auténtica leyenda, es senador. Y claro, él dice que se marcha, pero yo creo que la pasión y el dinero, porque no, también, ¿no? Pues le ha hecho volver, ¿no? Eso que les cuesta tanto a estos campeones, ¿no? De decir adiós, pero he de manifestar que yo siempre que soy muy duro, entre comillas, diciendo a la gente, oye, que hasta aquí hemos llegado, he de reconocer que está bien. O sea, que no...
Yo creo, además, siempre yo le he tenido mucha simpatía, pero yo creo que ha sido el mejor de su época. Porque se habla de Mayweather, porque está imbatido, pero no ha tenido los rivales que ha tenido... El filipino es buenísimo. Yo no sé ahora, no dudo que esté bien. Lo que pasa es un buen rival, Jesse Vargas. No, mejor que con los que se ha enfrentado antes Mayweather. Lo que pasa es que viene todo un poco, como te diría yo, como empobrecido por la pelea esta del siglo XXI que vimos entre Mayweather y Pacquiao, que no resultó ni el 20% de lo que se esperaba. Que es, evidentemente yo tampoco creo que ganó por tanta distancia de puntos. La pelea fue muy igualada. Y tampoco me creo que estuviera lesionado en un hombro, ¿no? Yo creo que fue una pelea rara. Y es que casi todas las peleas con Mayweather son raras. La de Canelo con Mayweather fue rara. No son abiertas. Nunca ves a un tipo que dice voy a por el combate. Y en cambio, Pacquiao sí. Pacquiao ha perdido, ha ganado. Se la juega. Fíjate el caos que tuvo tremendo con Márquez en el último segundo.
El puñetazo que le arreó fue
pero
terrible.
Por ir a seguir pegando, porque él iba ganando la pelea de calle. Pero...
Los grandes defensores de Floyd Mayweather dicen que ellos no tienen la culpa, o Floyd Mayweather no tiene la culpa de ser tan superior a sus adversarios, ¿no? Nosotros, los aficionados, un poco, siempre nos quedarán en la retina todos estos nombres y estos combates que hemos dicho, y la última época de Floyd Mayweather se ha convertido en un boxeador extraordinariamente técnico, pero que no penetraba en el corazón del aficionado, pues porque se limitaba a ganarte exponiendo lo justo.
Es lo que era el Inter de Milán con el Ené Herrera, el catenacho. Nadie ha
o como Mourinho incluso, ¿eh?
Sí, no, pero nadie ha boxeado en defensa como él, probablemente. Claro. Es el mejor tipo en defensa que ha habido nunca en el boxeo. Pero eso no deja de ser un poco como aburrido, ¿no?
Eso es.
Y catenacho, que tú dices, ¿eh?
Sí,
equipos italianos de los años 60, que era terrible.
Y que ganaban y que eran campeones del mundo. Italia era campeona del mundo, pero que no te atrapaba como el Brasil. No. Bueno, este es el caso de Manny Pacquiao, que mañana sabe todo el mundo que se va a enfrentar con Jesse Vargas y que si hay intercambio de metralla en la distancia del dinero, ahí está el Pac-Man. eso, ¿me entiendes? Y Floyd Mayweather no quiere. Y alguno dirá, pues chico, que, pues, claro que no quiere, porque lo que se limita es a ganar.
Bueno, vamos a contar el chascarrillo, director, que antes del programa nos ha dicho el señor Ugarte que él está convencido de que va a haber una revancha entre Mayweather y Pacquiao. Sí. Y nos hemos quedado un poco patidifusos al escuchar eso, Jaime.
Yo creo que sí, porque si no, esto no tiene ninguna lógica.
Además, Jaime suele acertar siempre. Yo creo que sí, que puede haberlo.
Tenía razón. Hay que ver cómo luce. O sea, si Manny Pacquiao gana, yo creo que lo van a pedir. Y Floyd Mayweather, bueno, hasta Golovkin ha dicho que él sería capaz de bajar hasta el peso super welter para enfrentar a Manny Pacquiao. ¿Me entiendes? O sea, porque Pacquiao, fíjate, hablaba Julio César Chávez, la leyenda.
Golovkin va a terminar pidiendo pelear contra Mayweather y Pacquiao juntos. Porque como nadie quiere pelear con él, dice, bueno, pues ya que no puedo uno con uno, voy a por dos. A ver si se me pone alguien delante.
Como la lucha por relevos de la lucha libre. Yo me pego con los dos a la vez.
Sí, no, pero que decía Julio César Chávez lo que es el tema de las leyendas, ¿no? Ahora, el 19 de noviembre, está la pelea que hablábamos el otro día, Kovalev-Ward, que para todos es la pelea del año. Pero, sin embargo, las expectativas de venta en pay-per-view son muy superiores a las de Pacquiao con Jesse Vargas a las de Copa. ¿Por qué es esto? Porque, claro, Pacquiao, o sea, aquí cuando estábamos en Marca TV, la gente conoció al Pac-Man. Y la gente decía, joder, este filipino, este chino, algún este, pero ¿cómo es tan bueno, no? Y es porque te ha atrapado, y los otros, pues no.
De aquellos tiempos me llamaba mucho la atención cuando Jaime decía... lo que son los estereotipos para la gente, ¿no? La gente estereotipa a un boxeador como Tyson y podemos dar 10 veces el mismo combate de Tyson, que sigue siendo el que más audiencia tiene. Y lo hemos puesto 10 veces el mismo, pues la gente sigue viéndolo, ¿no?
Sí, pero la gente, eso, bueno, yo creo que hay...
Eso lo tenía Mohamed Ali también.
Pero que es muy cinematográfico. Yo no, sí, esto claro. Es que hay alguien, es como dice, ¿esta película quién es? Sale De Niro. Pues la voy a ver.
No, y sobre todo ya empezaba la mirada antes, asesina que le echaba. Cuando se ponían los dos juntos y ya los ganaba ahí la pelea. Es que salían un poco atemorizados.
Claro, pero lo que tiene razón, o sea, estos boxeadores con esas imágenes al público, estás en casa. Yo es que lo entiendo también, porque claro, yo lo miraba y digo, es que es normal. Y dices, coño, y vas a dar a lo mejor otra pelea buenísima entre un campeón mundial reciente y la gente prefiere ver otra vez este...
Sí, la gente prefería ver a Tyson que a Chocolatito, por ejemplo.
Eso ahora. Es. Dicen, porque dice, bueno, joder, pues si ya sabes que le va a noquear en esto. O sea, si ya se te, si es que te lo sabes, o sea, pero es igual, porque... Y siguiendo con los comentarios... De lo que te impacta, pero eso es un poco lo que hablaba mucho con el director, es que tienen una fuerza visual
que potencia dices, de imagen que
eso es,
ellos,
es un,
claro. De todas maneras yo creo que el primer Tyson, el que lo llevó Cus D'Amato y los primeros combates y luego cuando fue el campeón del mundo más joven que ha habido de los pesos pesados y las primeras peleas, era invencible, era una cosa tremenda. Luego ya, bueno, ahí está hasta su vida que han contado en Broadway y todo, ya se echó a perder, pero era invencible, era de una sólido, atemorizaba a la gente, los ganaba en el primer asalto casi todos, fíjate tú si tenía buenos. Y yo creo ahora, y sin cambiar el tercio, que si ahora se pelearan Canelo con Mayweather, no iba a ser la pelea que fue. Yo creo que Canelo ha aprendido mucho, es mejor boxeador. Y se lo iba a pasar muy difícil Mayweather para ganar la pelea.
A esa no creo que se preste Mayweather. No, con Pacquiao no. Sí, porque sería algo más asequible y porque la bolsa sería...
Canelo le ganó, y le ganó bien, pero yo no creo que se pegue con Canelo.
Lo último que hay es que decía Oscar de la Hoya que no comprende cómo Golovkin habla tanto de este combate y que había rechazado 10 millones de dólares, más los porcentajes del pay-per-view, para enfrentar a Canelo. El próximo año 2017. Lo que pasa es que uno ya no sabe si todo esto forma parte del marketing este, ahora que estamos con gente de la publicidad, que yo creo que la verdad hay que reconocer que flipas con todas estas maniobras que al final culminan, porque hablábamos mucho de que la pelea de Mayweather con Pacquiao se hizo esperar 5 años, pero luego los tíos dirán, sí, se hizo esperar 5 años, pero lo compraron 4, lo vieron en 200 países de todo, hasta en España, en 200 países de todo el mundo, se recaudaron cifras que... Va a ser prácticamente imposible. Y es porque esperaron y al final, por ejemplo, ahora lo de Canelo Golovkin, si llegan a haber peleado hace a lo mejor año y medio cuando todo el mundo queríamos, pues ya a lo mejor estaba todo resuelto y seguimos insistiendo en esos combates. Es decir, que los que lo trabajan tan bien igual que esto. Al final lo que decimos, o sea, hay un gran combate que todo el mundo quiere ver y resulta que la gente va a ver otra vez antes a Pacquiao con Vargas que el Kovalev-Ward.
a nivel nuestro, en España, la pelea de Eric Pangmani con el bilbaíno.
Con Jonfer.
Bueno, eso es...
Esa es la gran pelea del año que viene.
Yo no recuerdo, sí. Fíjate, en toda mi larga trayectoria, que haya ocurrido algo entre dos jóvenes boxeadores, que cuando uno haya ganado como Eric Pangmani el campeonato de España del Superpluma, esté todo el mundo y haya negociaciones a tres partes ya, que si la pelea la quieren hacer en Bilbao, que si el casino de Torrelodones, que si la cubierta de Leganés. O sea, la pelea se va a hacer porque es el aspirante oficial y los dos quieren. Y esa es otra de las cosas que me encanta. O sea, que los dos, o sea, que nadie rehuye. O sea, que Pangmani puede decir, no, a mí esto no me interesa, dejo el título de España y
me voy, europeo,
y me voy sí, a hacer uno de esos y tal, transmediterráneo.
Es que son dos boxeadores llenos de futuro, los dos. Y es un encuentro entre dos tipos que es como, cada uno de ellos puede ser la gran esperanza del boxeo en España. Por eso yo creo que el que gane esa pelea sale directo ya para Europa con un,
no, dos invictos, un currículum jóvenes, importante. Ya. Es que lo tienen todo y eso la gente... Es lo que quiere ver, al final no son, la gente no es tonta.
Para ello deberemos esperar hasta mes de marzo.
Primeros de marzo. Primeros de marzo yo creo que es cuando ambos dos te quieren hacer una pelea previa que podría entrar dentro de esa negociación, o sea, que pudieran pelear en la misma gala con otros boxeadores para calentar un poquito más si cabe el combate, pero si no ocurre esto, se habla de esta... De la primera...
Esperemos que lleven los dos esas vendas de vida.
Sí, esa hombre, pelea.
Sería bien, porque sí.
¿Verdad?
Sí,
sería
sí.
Bueno, ¿eh?
Antes estará sí, el seguro. Pacquiao Jesse Vargas de mañana. Y Pacquiao ha explicado el por qué vuelve al ring 7 meses después de haber anunciado su retirada.
Because I love boxing.
He vuelto porque amo boxear. Quiero continuar porque creo que aún puedo pelear y porque no estoy acabado aún. No voy a predecir la pelea, pero... He entrenado mucho para mejorar mis golpes. Daré lo mejor.
I'll do my best.
Hombre, este nunca llega mal preparado a las peleas. Y además de todo esto, creo que también quiere el dinero para construir casas para gente desfavorecida en Filipinas. Según he leído, ha construido ya 1,000 casas en Filipinas para desfavorecidos.
Claro, porque él es senador, ¿no? Esa es la parte un poco más humana donde él es fuerte en ese tipo de actos. Y lo único que todo el mundo, todo parecía que ya, siendo senador... pues tendría que dedicarte ya a eso, sí, pero él todavía cree que tiene algo que decir, como ha dicho, la traducción es su vida, está físicamente, le he visto entrenando, está rapidísimo, en fin, su entrenador Freddy Roach dice que ha apostado $100,000, le gusta a José Luis, $100,000
a mí también me gustan $100,000
a que lo noquea, o sea, ha jugado $100,000 a que gana por KO Manny Pacquiao.
¿Cómo se pagará eso, director?
Pues
7-1. Ah, no, bueno, ¿cómo no? 7-1, perdón. 7-1 están las apuestas a favor de Manny Pacquiao.
Pero, por
pero
KO,
el KO de Manny Pacquiao, pues no lo sé, la verdad. Pues
más de 7.
Sí, ¿eh? Porque últimamente
¿y
no
si lo... ya aciertas el asalto, imagínate que también está esa apuesta.
Puede ser, pero ya solamente
lo tira por KO en el noveno.
Por KO ya es un buen
bueno, yo
dinero.
Puedo ir al cajero, pero tú que eres ahí luego, Jaime, seguro que lleva suelto. Ponemos
sí,
entre los tres otros 100.000 euros
bueno, lo pongo yo.
Nosotros ponemos unas monedas y tú pones...
Pues lo pongo yo, ¿no?
Oye, yo creo que además... Pacquiao va a ser el futuro presidente de Filipinas. No van a encontrar a nadie con esa especie de, no sé, de universalidad. Es el tipo más
único
que hay. Y además ya está viéndose que está preocupándose continuamente por la vivienda, por obras sociales. Y yo creo que va
a ser
el tipo...
Y que tiene muchas cosas ganadas. Porque yo recuerdo un reportaje que le hicieron a Manny Pacquiao, nada más llegar a Estados Unidos, que le estaba esperando un coche y tal, porque le quería ver un tal Barack Obama. Y,
de verdad, de verdad.
Porque él, o sea, pues como le pasaba a todos los grandes, el sudafricano, ¿cómo se llama el presidente sudafricano?
¿Quién? ¿Mandela?
Mandela, Nelson Mandela. Mandela sí. Era, una vez que salió y tal, tenía con todos, porque también en el mundo del boxeo, e incluso cuando Ali intermedió para que liberaran aquellos rehenes que estaban en Irán, o sea, que desde luego Manny Pacquiao tendría las puertas que todos querrían, todos los presidentes del mundo, querrían charlar con el Pac-Man un rato y dice, oye, vamos a ver, te voy
hombre,
a...
Hombre, llegaría a acuerdo rápidamente, porque exacto. Si no un crochet de un apercado soluciona no, todo.
La pelea es en Las Vegas.
Sí, mañana es en Las Vegas.
Tú imagínate... Sí, no. En Filipinas, la gente lo ve todo.
¿Cómo?
Yo he visto fotos de peleas de él.
¿Cómo?
Miles de personas en la calle, en pantallas sí, sí. Gigantes. En Filipinas va a ser...
No hay atracos. No. En el momento que está con la policía lo tiene todo controlado, durante el combate de Manny Pacquiao, Manila, que es una ciudad que no es precisamente excesivamente pacífica, no hay nada, está todo en los cascos, está todo el mundo está viendo, ¿me entiendes? El combate
hasta,
luego
hasta de eso es capaz el boxeo, ¿eh?
No, y lo más importante, cuando había guerra, la guerrilla filipina y el ejército pactaba una tregua
para ver el combate
y se vaya con el combate y todo el mundo viendo
si fuera Nochebuena.
La tregua del combate, luego los tiros después de que peleara Manny.
Jaime, director, feliz semana, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y también las gracias a Pedro y a Rodri. Vendasdevida.com, ahí podemos adquirir las vendas y seguro que lo haremos. Que os vaya bien la iniciativa. Muchas gracias. Estamos terminando este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Estamos terminando y ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, en segunda división, mañana se van a jugar 5 partidos de la 13ª jornada. A las 4, Cádiz-Huesca. A las 6, Valladolid-Sevilla Atlético. Rayo Vallecano-UCAM-Murcia. Y Girona-Tenerife. Y a las 8 de la tarde se disputará el Mallorca-Zaragoza. En fútbol internacional ha habido liga en Francia y en Alemania. En la liga francesa, Montpellier 3, Olympique de Marsella 1. Y en la Bundesliga, Hertha de Berlín 3, Borussia Mönchengladbach 0. En la Euroliga de baloncesto, en su quinta jornada, hoy el Baskonia ha ganado en Belgrado a la Estrella Roja por 63-70. En la NBA, desde la 1 comenzó el partido entre los Memphis y los Clippers con Marc Gasol. A las 2 arrancará el San Antonio y Utah con Pau Gasol. Y a las 3:30 los Warriors de Durán y de Stephen Curry se van a enfrentar a los Lakers de José Manuel Calderón. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala se han jugado 4 partidos de la quinta jornada. Levante 3, Palma Futsal 4, Santa Coloma 3, Cartagena 3, Zaragoza 5, Santiago Futsal 4 y Burela 1, Barcelona 5.
Los últimos emails del día, los emails de los deportistas, Alberto.
Pues Sergio Ramos y Joseba, que es uno de los 23 nominados al premio The Best, ha mostrado su alegría a través de su cuenta de Twitter, diciendo: todo un privilegio estar entre los mejores de la FIFA. Fernando Alonso, que la semana que viene correrá el Gran Premio de Brasil, ha colgado esta mañana en su Instagram un vídeo en el que aparecía corriendo a primera hora de la mañana en la playa de Santa Mónica, en California.
No es mal sitio.
No es mal sitio, muy bonito. Además, hacía muy buen tiempo. Y Alejandro Valverde ha publicado varias fotos en su cuenta de Twitter con la que será la nueva equipación del equipo Movistar la temporada que viene. Una equipación que está hecha de un material revolucionario que dicen ayudará mucho a la aerodinámica de los ciclistas.
Pero no pedalea solo, ¿no?
No, hay que darle a los pedales.
Bueno, vamos evolucionando, pero todavía no hemos llegado a tan lejos. Gracias, Alberto, y gracias, señores. Nos dejamos aquí y nos vamos. Mañana volvemos con toda la actualidad del día. Empezamos a la 1 en cope.es, dispositivos móviles, con el primer partido de la jornada. Y luego seguiremos en la radio convencional hasta la 1:30 de la madrugada. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.